después de mucho tiempo. Aquí me acompaña el señor Alejandro y el señor Carlos. Luego decimos apellidos para quemarlos en vivo. Bueno, tenemos un tema muy importante o muy interesante el día de hoy. Tenemos lo que son las teorías de conspiración. Teorías de conspiración que desde el principio de los tiempos, desde que la humanidad es humanidad, han existido. Han existido. Hay unas muy populares, hay unas no tanto, hay unas que no conocíamos. Por ejemplo, yo investigando, resulta que, ahí les va, no se vayan a caer para atrás, hay gente que todavía piensa que la Tierra es cuadrada, güey. Es plana.
No plana, ajá,
plana. Plana, güey, cuadrada, plana. Plana, güey. En estos tiempos, güey, en el 2018, güey, hay raza que dice, no, la Tierra es plana. Entonces, sí te quedas así como que, what the hell, güey, ¿cómo empezamos con esas jaladas, no? Plana, es plan la Tierra según para algunos de ellos. Hay unas teorías de conspiración todavía más perras que dicen que el 7-0 de Chile, que le metió Chile a México, también fue arreglado.
No mames, pues claro.
Pues sí, entonces ese tipo de cosas es algo que no sé, está muy jalado los pelos. Pero bueno, hay teorías de conspiración muy viejas, hay unas más recientes, hay unas muy populares, como la de la que alguien traía ahí de nosotros, que era de que el hombre nunca pisó la luna, que esa madre fue arreglada, que es una película que Stanley Kubrick les ayudó a armar al gobierno de Estados Unidos. En fin, y variedad, ¿no? Esa es una entre... También, esa se la encargué al conspiranoico.
Al Tony,
que el SIDA no existe, güey. El SIDA es una invención. Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Pero bueno. A ver, señor Alejandro, ¿cuál trae usted?
Ah, cabrón.
¿Se oyen ruido? Es porque hay botanas y cerveza. Y es viernes, ¿me entiendan?
Si nadie nos paga.
Aparte, de esto
lo hacemos. No pertenecemos a ningún sitio, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no?
Así es.
Salud. Híjole, yo todavía no tengo cerveza. Digo,
una carta blanca. Podemos decir marca.
Viajes y Carta Blanca nos escucha y nos quiere patrocinar, pues es otro rollo.
Y no necesitamos que nos pague, en especie.
En especie,
nos puede
dar cerveza.
En especie. No, digo, yo traigo una muy, muy sencilla porque es muy cortita, no tiene mucha complejidad. Cuando estábamos leyendo, ¿qué era? Jacobus, ¿no? De Matilde Asensi. Habla todo el una buena parte del libro. Bueno, la segunda parte, porque como que se divide en dos partes el libro. La parte cuando quieren resolver si en realidad el asesinato del Papa Clemente V, del rey Felipe IV, y era engarrando de Nogaret, que era el procurador, cuando disolvieron la orden de los templarios. Pues primero resuelven esa parte, ¿no? Y yo creo que sería buen tema para otra reunión. Pero aquí la segunda parte es que cuando los templarios empiezan a corretear, a buscar al Prescrizione, que es el que da con todo este tema. Y casualmente los signos que tienen los templarios, porque le encargan buscar el tesoro de los caballeros templarios. Digo, Matilde Asensi es una novelista basada en la historia, novela histórica. Entonces, son personajes de la vida real, pero pues con un toque novelesco para darle un poco de interés para el lector, ¿no? Entonces, ese cual se perquisitor, ¿cómo se llamaba todo?
Ahorita me voy a acordar.
El caso es que este cuate empieza a buscar el tesoro de los templarios y todos los signos, pues las pistas van sobre el camino de Santiago. Entonces este cuate pertenecía a la orden de los hospitalarios, pero previo a esto era un iniciado en las fuerzas arcanas, entonces conocía distintos tipos de ritos, no solamente los católicos, obviamente. Tendía más a las fuerzas cercanas, a las fuerzas ocultas, y él se decía que era un iniciado. Entonces llega un punto de que llegan a Santiago de Compostela y están en la catedral. Este libro está basado por ahí del año 1300 y fracción, 300 altos, ya después de que habían disuelto la no es cierto, 1320, porque el Papa Jacques Duez, bueno, Jacques Duez era su nombre antes de ser papa, que era
Galcerán de Born.
Ándale, Galcerán de Born. ¿Y quién era el papa este? ¿Era Juan 22 o Juan 23?
No, Juan 22. No, Juan 22,
Juan 22. Que es el que lo contrataba. Bueno, fue en 1300 y piquito, 1300 y bajos. El cuate, cuando llega a Santiago de Compostela, se reclina sobre la tumba del apóstol y dice: ah, Prisciliano, cuánta gente erróneamente viene y peregrina hasta tu tumba pensando que eres
Santiago
el Mayor, ¿no? Santiago el Mayor, y en realidad pues, tú eres el que está aquí, ¿no? Yo siempre pensé que el camino Santiago que se iban a ver las reliquias del apóstol Santiago, y me puse a investigar un poquito y me encuentro con la historia de un obispo, del obispo de Galicia, que estaba radicado en Ávila, y es Prisciliano de Ávila, que era un obispo muy irreverente, muy un poquito disidente a lo que dictaba la iglesia católica en su momento. Porque ahora sí, aquí me estoy regresando al año 1300 y fracción, al año 300 y fracción, mil años antes de que sucediera todo eso. Entonces, como la iglesia no estaba de acuerdo en lo que este cuate hacía, lo quisieron excomulgar. Entonces, el muy inocente dijo: momento, dijo, no se preocupen a sus seguidores, porque él quería darle su lugar a la mujer en la iglesia, la quería subir a los altares, predicaba desnudo en los bosques de Galicia, en la noche, tipo como los ritos que tenían los druidas y los celtas. Entonces, pues esta era una herejía, eran lo que usaban de hereje, de conductas heréticas. Y el cuate dice: no, se preocupen, ahorita vengo, voy a ir a hablar con el Papa. Se encamina a Roma a decirles: hey, estás equivocado, mira, lo que está pasando en realidad es que, mira, esta es la nueva onda, tú no sabes, adelantado a su época casi 2000 años, ¿no? Que son cosas que ahora son las que están pasando. Y pues no, pues ahí lo agarra el Papa en cortito y sin previo juicio ni nada, lo decapitan. Entonces iba con varios de sus seguidores. Entonces, cuando llega la noticia a España, sus seguidores vienen por los restos mortorios de Prisciliano y se los llevan y los entierran en el norte de España.
En Galicia.
Ahí se acaba el tema. En el año 812... Un ermitaño se encuentra. Había unas luces, o sea, de ahí de lo de Compostela, había unas luces en el bosque. Y este cuate decía: bueno, pues, ¿qué hay ahí? Entonces el cuate se acerca hasta donde están las luces y se encuentra que hay varios sepulcros ahí y se encuentra la cabeza decapitada. Digo, porque para esto a Prisciliano de Ávila, cuando le dan muerte, le cortan la cabeza. Entonces. Se encuentran el cuerpo en el año 812, 813, no estoy seguro. Se encuentran un cuerpo decapitado. Y inmediatamente la Iglesia Católica dice, ya 500 años después, ¿no? Dice: es que son los restos, son las reliquias de Santiago el Mayor. Entonces hacen un templo, pues en lo que hoy conocemos como Santiago de Compostela, en favor de Santiago, el apóstol, Santiago el Mayor, porque había otro Santiago que era el menor. Se dice, porque se dice, porque en los evangelios no está, que Santiago vino y predicó por toda Europa, uh-huh, hasta el norte de España, que es donde terminó de predicar, y cuando terminó la predicación se regresó otra vez a Jerusalén, y en Jerusalén, pues ahí sí, lo que la historia ya sabemos, fue mártir y también le cortaron la cabeza. Entonces dicen que los que sus seguidores que estaban con él en Tierra Santa, en Israel, se llevan los cuerpos mortuorios a darle sepultura donde él predicó. Entonces de ahí es donde se hace la confusión, que se encontraron un decapitado y la iglesia automáticamente dice
es Santiago.
Es Santiago. Pero los iniciados en las fuerzas arcanas, en este tipo de cosas ocultas, dicen que es Prisciliano. Entonces, digo, aquí sin pisar callos, porque pues, los que estamos en esta mesa tenemos una religiosidad en el tema del catolicismo. Pero pues yo nada más les vengo a platicar lo que yo investigué a raíz del libro que leí.
De Jacobus, de Matilde Asensi. Está muy recomendable el libro, muy recomendable, difícil de conseguir. Muy recomendable.
Pero no lean El Peregrinato.
El Peregrinato no lo lean.
Que es una segunda continuación de ese libro.
Según esto, era como que la segunda parte, pero pues no resultó ser un resumen de la primera. Y bueno, hay unos libros. Hay un libro o libros, no sé cuántos sean, que se llaman Los Hechos. Hechos apócrifos de los apóstoles. ¿Okay? El Hechos de los Apóstoles, el libro que está en la Biblia de los Hechos de los Apóstoles. Ah, bueno, pues hay uno que es los Hechos apócrifos, que son historias de los apóstoles. Y de ahí salió lo de los viajes de Santiago. Que ya metiéndonos en Honduras, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Hay un programa especial o documental, como quieran llamarlo, del Discovery, que se llama La Ruta Sangrienta de los Apóstoles, y tratan los hechos apócrifos de los apóstoles, y tratan de explicar de una forma aterrizada cómo pudo haber sido posible que Santiago sí hubiera hecho los viajes a donde llegó, debido a las rutas comerciales que se manejaban en ese tiempo y por donde andaban los apóstoles. Si Santiago hubiera agarrado para tal ciudad y hubiera llegado a tal puerto y hubiera podido agarrar un barco y ese barco lo llega a tal parte y de ahí agarra otro barco y lo deja en España, ¿no? Una cosa así. Entonces, ahí más o menos te explica, ¿no? Pero de que este libro de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles está el libro. Vale una feria, digo, si te interesa el tema y lo quieres, búscalo y piérdele el cariño, unos 2,500 pesos, 3,000 pesos, está cariñosón. Y sí, ahí viene. Ahora, el Camino de Santiago es famosísimo, güey.
No, pues estamos hablando que lo empezaron a hacer a mediados del siglo IX, en 850 y feria, cuando se terminó de edificar todo esto, y hasta la fecha tengo unos primos que han hecho el camino dos veces en distintas rutas.
Ahora en la semana estaba escuchando que así como el Camino de Santiago están haciendo la Ruta Ignaciana, se llama, que es todo el peregrinaje que hace San Ignacio de Loyola hasta Jerusalén. Entonces como que le quieren dar ese toque igual que el Camino de Santiago, pero pues lógicamente el Camino de Santiago tiene siglos y siglos, y peregrinos y contra peregrinos que han ido a hacer todo no, ese y, rollo.
Pero tan consolidado está, es que hay toda una economía alrededor de esa ruta, o al menos de la parte española, que son alrededor de 800 kilómetros a partir del Puente de la Reina. Hay una economía que se basa en eso, y hay muchas facilidades para que los peregrinos lleguen. Pues está bien acentuada, pues es una ruta, pues prácticamente tiene más de 1,000 años.
Imagínate. O sea, y es un ¿cómo se llama? Es algo que se conoce, es algo que está reconocido a nivel mundial. Gente de todo el mundo ha ido a hacer la ruta de La ruta de Santiago,
el camino. Católicos y no católicos, ¿sí? Muchas veces, ajá, lo hacen por expiación de alguna culpa. Hay quienes quieren adelgazar, hay quienes quieren vivir experiencias distintas y hacen el camino. Digo, y estamos hablando que te toma por lo menos 30 días.
Hay una,
depende de dónde empieces, ¿no?
Hay una película, ¿de qué año será? ¿De los 90s?
Ah, la de Emilio Estevez.
Emilio Estevez y Martin Sheen, como de los 90s o 2000s.
Sí, 2005, 2006.
Ah, sí, es más nueva.
Más nueva, ah, pues del Camino de Santiago. Paulo Coelho, no sé si tiene un libro del Camino de Santiago.
No sé si ese libro trata, pero sí dice.
Sí.
Dimensional.
Camino de Santiago, sí,
me dijo. Camino de Santiago. De hecho, hay un mini documental, está en Netflix, según yo, si mi memoria no me falla. Está un mini documental del Camino de Santiago hecho por Paulo Coelho, donde ahí ya platica unas reflexiones y cosas por el estilo, ¿no? Pero, volviendo al tema que nos trajo hasta aquí. La iglesia dice que es Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, y en este libro se menciona que es, ¿cómo se llama?
Prisciliano de Ávila.
Va a estar así medio difícil de que, sacar el cuerpo, a ver quién es.
Dejarte, echarte un clavado a los archivos secretos del Vaticano, a ver qué encontramos de esa fecha.
Okay. Primero que nos den permiso para entrar y luego.
Sí, por eso. Ah, bueno, sí.
Tom Hanks entró a los archivos del Vaticano y tumbó una maíz allí y rompió un vidrio y no sé qué, ¿no?
Perdóname, no era Tom Hanks, era. ¿Cómo se llama?
Pues Orlando.
Sí, Robert Landon. Bobby Landon.
Robert Landon entró e hizo su borlote. Que todavía hay documentos del Vaticano que no han sido revelados.
Son como 25 kilómetros. Eso lo vi en el libro que estamos leyendo ahorita, el de, by the way, el de Matilde Asensi.
El del último catón.
El último catón.
Yo lo vi en un documental donde hablan del Vaticano y hablaban de los archivos secretos del Vaticano y dicen, todavía hay muchísima información que no ha sido ni siquiera ni estudiada, siguen en sus paquetes originales, güey, que no los han sacado, ¿no? Pero, si me falla, en el 2007 sacaron sacaron como, ¿qué te diré? Un documento especial para coleccionistas, güey, que es todo el juicio de los templarios. El juicio del sacado de los archivos secretos Vaticano, sacaron que se llama Contratemplarios, y sacaron todo este rollo, todos los archivos, los hicieron bonitos, los pusieron nice, y la sentencia la pusieron en un pergamino, todo muy pipiri nice, todo muy arreglado, muy para un coleccionista que realmente le interesa el tema, ¿no?
Así es.
Y que tenga dinero para pagarlo.
Y que tenga los 5,000 euros que valía, ¿no? Si te interesa mucho el tema, ya están en grande, ¿eh? Pues métele 5,000 euros, que era lo que valía la edición, y era una edición limitada, sí, hicieron, no sé qué tal, no hicieron muchos, pues. Pero 5,000 euros.
Pero la iglesia ya se disculpó al respecto, ¿no?
Correcto.
Sí, porque, de hecho,
se demostró.
Deja tú que se demostró. Se encontró un documento de un perdón por parte de Clemente V.
Antes de que se muriera, si murió el año.
Encontraron un documento. Porque hay una teoría, y que es muy, muy cierta, en base a los principios de libertad y justicia, no, esos son otros, a los principios de fe, dicen los historiadores que los templarios, aún estando en el bote, estando presos, seguían recibiendo la comunión. Si realmente hubieran sido tan satánicos como se decía en las acusaciones, En ese momento, pum, se excomulga. Ya no recibe la comunión. Pero Jacques de Molay y los otros dos, los dos principales, seguían recibiendo la comunión. Más aparte, los que estaban ahí, seguían recibiendo la comunión. Iba alguien, les daba la comunión diario. Entonces dice, ahí es una prueba de que, uno, el Papa no estaba convencido de las acusaciones, y dos, no eran tan malditos, si no, en ese momento se excomulgan y ya no se les da la comunión, ¿no?
Pues de hecho la gente los quería mucho, ¿no? Por eso lo marcan como un día de mala suerte, el 13 de el viernes 13, viernes 13, porque fue un viernes 13 de octubre de 1307, cuando los arrestan a todos.
Y en París existe el monumento donde quemaron
Ajax de Molay.
Ah, por supuesto. ¿Dónde está esa? ¿Quién mandó esa foto? ¿Tú o qué?
No, yo te la enseñé.
Yo pasé por el puente, pero nunca se me ocurrió bajarme.
Porque ibas hasta chingada madre, Cortés.
Iba hasta el tope el señor. El señor iba totalmente drogado. Pues mira, fíjate que, a pesar de que son teorías de conspiración, esto que me acabas de mencionar de Prisciliano no es muy conocido.
No, yo me acabo de enterar por el
todos, bueno, nosotros nos acabamos de enterar, ¿qué? ¿El año pasado o este año?
El año pasado.
El año pasado. Nos acabamos de... No es muy conocido este rollo, ¿no? O sea, de que, oye, sabes que pues eso que está ahí. Pero eso me hace recordar muchas historias donde, o algunas historias, como por ejemplo, en el Monumento de México.
El ángel.
El ángel, no, es el de la revolución, ¿no? Donde están los restos, o en el Monumento de la Independencia.
No, los restos de los héroes de la revolución.
Los pues,
no, de la independencia más bien, ¿no?
Sí, se me quedan de la independencia, de Morelos y de ellos.
Quiero también están, o también se supone que están los de la revolución.
Me imagino, me imagino que sí. El asunto es de que hace unos años alguien traía la idea de exhumar y checar si realmente son esos.
Eran los del Monumento a la Revolución.
Eran los de la Revolución, que si realmente eran los de los, no sé, Pancho Villa, no sé quién esté ahí.
Pancho Villa no. De hecho, existe una teoría de conspiración sobre qué fue lo que pasó con el cuerpo de Pancho Villa.
La cabeza, güey.
La cabeza.
No encuentran la cabeza,
güey. No encuentran la cabeza.
Irónicamente, ahí te va. Irónicamente.
¿La tienen los gringos, qué no?
Hay una película de Pancho Villa con Pedro Armendáriz padre, no el Junior, el padre. Y empieza la película, no sé si empieza o se acaba, güey.
Con la cabeza en un frasco.
Con la cabeza en un frasco, güey. Te quedas así como que, güey, se pone que la cabeza
no está. Creo que es al final. Y aquí estoy, muchachos. Ajá.
Y está la cabeza en
algo
un frasco.
Algo así se acaba.
Está la cabeza en un frasco. Entonces te quedas acá. Órale. Yo también no tengo mucho que me acabo de enterar eso de que la cabeza de Pancho Villa la traen perdida. Yo me enteré, yo creo que el año pasado, hace dos años.
Es una teoría de conspiración porque Pancho Villa ha sido la única persona en toda la historia de Estados Unidos que ha invadido Estados Unidos y que ha conquistado parte de Estados Unidos. Entonces los grupos de poder de Estados Unidos, otra leyenda urbana o otra conspiración.
No, pues es que por eso digo que está en la pinche cabeza allá, tienes toda la razón.
Que se llaman como los huesos y calavera o Skull and Bones, como le llaman, que es una sociedad secreta de la Universidad de Yale. Tomó como trofeo, dice que tiene como trofeo tanto el cráneo de Pancho Villa, porque fue el único persona que los conquistó, que invadió Estados Unidos y que los venció, de Jerónimo, y no me acuerdo de qué otra persona, son tres cráneos los que tienen. Los tienen como trofeos de las tres personas que les han hecho batallar más en la historia de Estados Unidos desde su formación.
Pues deben tener la de Osama Bin Laden, porque la operación para agarrarlo se llamaba Jerónimo también, entonces quiero pensar que por ahí va el tema. Esa que tú dices es que salió ahora en la de House of Cards, que se visten, se ponen una pinche máscara de un pájaro y la chingada, ¿son estos güeyes?
No, ese es el...
Esos son los Illuminati.
No. Los de el Club Bohemio.
Ah, del Hilderburg.
No, es que está el Hilderburg Group, el grupo de Hilderburg, o el círculo de Hilderburg se llama. Existe otro que se juntan...
Qué bueno que tocan ese tema.
Creo que es el parque, en el Yosemite, que es donde se juntan. Sí. Sí, creo que es ahí, ¿no? Y es el que le llaman el Club Bohemio, que hacen no sabe nadie qué es lo que hacen, pero que las personas que pertenecen, las personas más ricas de Estados Unidos.
Y poderosos, porque el presidente de los Estados Unidos lo invitan y la chingada.
Apellidos como los, ¿cómo se llama? Los Vanderbilt, los, los Rockefeller, y todo, etcétera, etcétera. Bueno, los que quedan de ellos, ¿no? Porque
ya okay. Hay una teoría de conspiración, güey. Es una teoría de conspiración sobre Stanley Kubrick y una película que se llama Eyes Wide Shut, sí. O Ojos Bien Cerrados.
Sí, que sale Nicole Kidman y Tom
Cruise. Sale mi amiga de Facebook, Nicole Kidman, y de Instagram también, me escribe de vez en cuando.
Y como que te puede.
Nicole Kidman. Dice, hola, ¿cómo estás? Escucho tu podcast. Sale Nicole Kidman y Tom Cruise. Yo tengo esa película, yo he visto esa película. Y hay una teoría de conspiración de que Stanley Kubrick no se murió de viejo, güey. Lo mataron. Lo envenenaron para que pareciera. Lo envenenaron porque se murió de un infarto. Entonces dicen que por Oldie. Y dicen, ni más, lo envenenaron para que le diera el infarto. Porque en esa película saca muchas cosas de las sociedades secretas. Y le están echando la bronca a los Illuminati, pero más bien yo creo que son un grupo de estos. Un Skulls and Bones o un Hindenburg. Entonces, hay toda una teoría de conspiración. Y dicen que la que estaba bien enterada de todo ese rollo era la Nicole Kidman. Nicole Kidman sabía cómo está el rollo porque Stanley Kubrick, cuando terminaron la película y todo el rollo, Stanley Kubrick le dijo, ¿sabes qué? Mi vida está en riesgo por esto y esto y esto. Que el Stanley Kubrick habló con ella y le dijo:
si algo me pasa, hago responsable.
No hace responsable a nadie. Pero hay unas investigaciones donde
investigan que vivo,
investigan, ¿no? Tratan de descifrar las escenografías, güey, de la película. Entonces, hay una escena de una orgía. Hay una escena de una orgía donde el Tom Cruise llega, se cuela porque su amigo el pianista le da el tip y se mete, y están todos con unas batas y unas máscaras de pájaros y de animales y que no sigue todo el rollo. Y y en esa escena se ven todo ese asunto. Y
momento.
Salud.
Carta blanca.
Se ve todo ese rollo y resulta que dice en la misma película que Tom Cruise descubren que no es de esa sociedad, pues que no estaba invitado en la fiesta y lo descubren todo el rollo. Entonces dicen los de la fiesta, no, pues él tiene que pagar un precio y que no sé qué. Él como buen doctor y de dinero, porque en la película sale de doctor adinerado, pues dice, pues él piensa, pues me van a multar, me van a cobrar una feria, algo. Una de las muchachas que está en la orgía, que todas están enmascaradas, dice, yo pagaré el tributo por él. Entonces lo salva la morra. La morra. Ya se ve que al vato lo saca. Al día siguiente, y la morra la encuentran muerta. Y al vato entra en shock. Y va con su compa, un millonario, un doctor más millonario que él, o más de feria, y le dice, oye, que mira, que no te puedo decir quiénes están ahí. Dijo, si supieras, no me lo creerías, dijo. No te sorprenderías de saber qué gente tan poderosa estaba metida en esa fiesta. ¿Quién estaba ahí? Entonces, toda esa historia, todo ese pedazo, porque es la película, como buena película de Kubrick, está un poco rara. Entonces, de repente sale una escena que dice esta historia que tiene que ver con lo de acá. Ajá. Pero bueno. Entonces, dicen que toda esa onda es una... Por eso se fregaron a Kubrick, porque Kubrick sabía de las sociedades secretas y está exponiendo a las sociedades secretas, por si que una se lo fregó. Entonces te dicen y te ponen que después, con la muerte de Kubrick y las como ellos, como el Tom Cruise y el Nicole Kidman, fueron los últimos que trabajaron con Kubrick, van y los entrevistan. Y dicen que la Nicole Kidman estaba así como que en shock, de que no, y muy nerviosa, y no quería ni hablar, que batallaron mucho para que la Nicole les diera la entrevista. Entonces, hay toda una teoría de conspiración alrededor, güey, de esa movie. Estoy tentado de volverla a ver, güey. O sea, porque sí me acuerdo de la movie, pero no de tanto detalle, pues, de que, sí, mira, es que en esta escena hay este espejo, y de ahí, o sea, no me acuerdo tanto detalle. Lo que sí me acuerdo de esa escena donde llega él con su amigo Minetes y el millonario le dice, oye, es que hay gente muy poderosa.
No te metas.
No te metas.
Olvídate.
Hazte para allá. Porque el amigo del pian, el pianista que le da el tip, luego aparece golpeado. Según, si mi memoria no me falla en la movie, el vato aparece golpeado. Y el vato, y luego la muchacha aparece muerta. Y el amigo millonetas le dice, oye, no, es que yo te juro que fuimos y la dejamos en su casa. O sea, ya lo que pasó ahí, no sé. No, ella salió bien de la fiesta. Y el vato le dice, pero ay. Entonces, hay toda una teoría de conspiración en base a las sociedades secretas por medio de esa movie. De que el Kubrick
sabía.
Porque después hacen la relación, porque hay un, con los descubrimientos, después no sé cómo desclasifican material de la CIA, de los, y sale de un arma que es de un dardo que usaban en la Guerra Fría los espías y todo el rollo, que te disparaban con esa onda, te inyectaban y al poco tiempo te daba un infarto. No te daba el infarto en ese momento, pero te generaba el infarto. Entonces, así como que, ay, güey, qué casualidad, Stanley Kubrick se muere de infarto. Está exponiendo sociedades secretas. Y de las sociedades secretas hay
muchos. Bueno, pero mucha gente se muere de un infarto.
Sí, pues, pero es muy sospechoso que exactamente después de que hizo esa película, cuando.
También dicen que él hizo la.
No, güey, esto es como el Tony Solache, chico espiranoico.
No, o sea, es una teoría de conspiración, güey. No estoy diciendo que eso pasó, o sea, estoy diciendo que hay una toda una teoría de conspiración.
Pues también dicen que él es el que filmó la, ¿cómo
se dice? El alunizaje,
¿no?
Uh-huh. Ah, esto no está en vivo, voy a decir, Tony, ¿a qué hora llegas?
Uh-huh. Es como la muerte de Marilyn Monroe también, pues.
Otra.
O la Miroslava.
Dicen que los Kennedy la mataron, ¿no?
Por eso se murieron los culés. ¿Quién queda vivo de ellos? ¿Ninguno? ¿Ah? Porque uno se mató en la avioneta, el otro.
La una hija de la Jackie O.
La hija, y quedan vivos los hijos de Robert y también los hijos del Ted. Ajá. De hecho, el hijo del Robert es senador también, ¿no? Algo congresista, ¿no? Robert Kennedy.
Sí, nada más. Ajá, la hija.
Maldijo una bruja, ¿no?
No sé.
Sí, la historia cuenta que los maldijo una bruja, son irlandeses. Ajá. Y que la bruja los maldijo, entonces dicen que esa es la maldición que tienen, por eso la Jackie Kennedy tuvo como 3 abortos o no sé qué, y no nomás, o sea, se mató el vato, el Robert Kennedy lo mataron, el John F. Kennedy también, al Ted Kennedy le pusieron el 4 ese que andaba hasta las madres y se cayó en el carro y apareció la secretaria, pues que se murió, ya se recuperó de eso.
Y había otro, uno de los hijos se perdió en un avión, ¿no? En el triángulo de las Bermudas.
El John.
Que es otra conspiración, ¿eh? El triángulo de las Bermudas. Habría que revisar ese tema también.
Ese es otro.
Hace mucho que no saca nada del triángulo de las Bermudas.
De hecho.
Ajá, como que se perdió.
Como que ya le perdieron el interés. Pero
con eso de que Jaime Maussan ya no está investigando, o volvió a su planeta. No sé qué pasó.
No sé.
Pobre vato está cucu, cucu. Fíjate que yo me enteré del triángulo de las Bermudas. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? Con las caricaturas de Scooby-Doo. Ahí supe que era el triángulo de las Bermudas.
Mira, no te me estaba riendo porque están hablando unos canijos. Igual. Teorías de conspiración que fueron ciertas. ¿Qué? Entonces decían. En los 60s y 70s.
El Ultra.
Deja tú el MK Ultra. En los 60s y 70s. Los hippies decían: el gobierno nos está espiando. Que te espiaban. El gobierno te tenía vigilado, ¿no? Porque te estaba espiando. Entonces. Dice: todos eran unos gringos. Dice: todos tuvimos un amigo hippie que decía que el gobierno nos espiaba. Y no sé. Y luego llega Snowden y nos dice: ¡sí, es cierto! Y pues, sí, es cierto, sí, nos estaba espiando. Valió.
Hasta el Fillmore de Cars decía que
todo era parte de una conspiración de los petroleros.
O sea, así de.
Dejar. Pero entonces, que sí, o sea, en parte sí es cierto porque. Digo, sí, ¿verdad? o mejores novias. Lo curado es que hay gente que, por ejemplo, tiene su laptop, le pone un teléfono a la cámara. Sí. Y tú dices, ¿es en serio? Y dice, ¿es en serio? Fíjate. Y dice, a mí sí me ha prendido, a mí de pronto estoy, y si dejo la pantalla abierta, dice, en la noche, gente. O sea, de pronto volteo y está el foco prendido. Entonces, o sea, y yo, te van a rizar. No, hijo, no es a lo mejor a mí porque soy yo. O sea, es en general, ¿o no? No se van a poner a escoger a él si lo reviso, a él no. O sea, es que el programa corre para todos y a lo mejor tú no haces nada, pero dices, sí. O sea, sí he visto que el foco se prende.
Yo tengo amigos.
Siempre está así de que pegado. Dice, yo le pongo un tape cuando lo estoy usando.
Yo tengo amigos que por respeto no podría decir su nombre, no lo estoy inventando. Lo podría probar sin que se den cuenta. Que tienen un pinche tape ahí, güey, en el celular también. Uh-huh. ¿Cómo, güey? O sea, ¿qué pudiera estar haciendo uno como para... Si me están espiando, pues que me espien.
No, lo que pasa... Mira. Con
la pinche cara que tengo, imagínate.
Déjate de eso, güey. O sea, ay, güey. Mira. Nomás date cuenta de algo.
Sí,
si
güey.
Tienes una cuenta Google, güey, ya.
No te ven.
No te ven, güey.
Ya saben cuántas veces estás en las páginas porno.
Ajá,
¿no?
O sea... O sea, yo me doy cuenta en el Instagram, por ejemplo. Yo tengo mi cuenta de Instagram. Ay, puedo estar viendo X. Si me meto a buscar algo en el Google, güey, cualquier información, de repente en el Instagram estoy viendo la foto y ¡pum! Un comercial de lo que andaba buscando.
Ah, sí.
Entonces te quedas así, güey. ¿Por qué? Porque es la misma cuenta. Entonces, ah, este güey anda buscando eso. ¡Pum! Ahí te
sí,
va.
Sí, correcto. O sea, es una estrategia de ventas. Una estrategia.
Independientemente, te están espiando.
Correcto, pues saben que cuántas estén metidos.
Sí, ¿te acuerdas aquel capítulo de los Simpson donde, oh, sí, ellos estaban vigilando mis actividades y que tiran un
las ligas mayores?
Las ligas mayores de béisbol me estaban espiando.
Y era cierto.
Y sí, entonces.
Pero mira, todas las teorías de conspiración tienen que tener un fin, o sea, es para, por ejemplo, si hablamos ahorita como la de Santiago Compostela. ¿Cómo se llama? El
Prisciliano Dávila.
Prisciliano Dávila. Si tú buscas historias sobre Prisciliano Dávila, buscas la verdadera historia sobre Prisciliano Dávila, realmente no encuentras nada. O sea, no hay un dato histórico que Prisciliano de Ávila fuera obispo.
¿Cómo
búscalo,
no?
Búscalo.
Ya lo busqué.
Todo te sale lo mismo, te cuentan la historia del libro, pero no te cuentan si realmente. Es, por ejemplo, es como la fiesta de San Fermín. La fiesta de San Fermín que se celebra en Pamplona. Pues, bueno, pues, ha haber sido un santo de ahí o algo,
Por eso, por eso está la fiesta.
O sea, y resulta ser que no tiene nada que ver, era un obispo que estaba en Francia, etcétera, etcétera. Lo único que creo que tiene que ver es que el obispo le cortaron la cabeza, o sea, los mismos paganos, y lo amarraron a un toro y por eso hacen los encierros, ¿verdad? Pero pues, ¿qué tiene que ver con más para acá, ¿verdad? O sea, es una leyenda, o sea, realmente. ¿Qué es lo que hace esta conspiración de Santiago de Compostela? Pues para la persona devota o católica, pues es lo que quiere hacer, o sea, hacerla dudar de cierta manera en que sí sea ahí el sitio de descanso de los restos de
Santiago Ormeño.
Con la novedad de que se reportó el conspiranoico mayor.
Ya está aquí, pero dice que no hay nada.
Que sí que trae. Mira, yo digo que si el río suena es porque piedras hay. Y no es que crea que en realidad haya existido, pero sí hay mucha información al respecto. Y como tú, ahorita tú decías, ¿no? Tú te metes a Google y buscas algo, que es el pedo que traen con Trump y con los rusos. Porque ahorita podemos desconocer un tema y lo googleas y te van a aparecer lo que Google o lo que quien pagó quiere que aparezca. Y entiendo tu, el punto. No, el duda razonable en cuanto, pues, será o no será, pues, a lo mejor sería más que nada irnos a libros que sean anteriores a ese tipo de cosas, pero Matilde Asensi investiga antes de escribir a poner algo en un libro, entonces no quiero pensar que sea algo como que, se le ocurrió, chingue a su madre, lo va a poner,
no, pues, no, tampoco creo que sea así, pero históricamente, o sea, la iglesia tiene registro de todos los obispos, de todos los papas, de la mayoría. O sea, no. Si buscas, a lo mejor ese no aparece. O sea, es como, por ejemplo, la película del Rey Arturo, la que sale, ¿cómo se llama?
El güero este.
No, la última, la.
El Clive Owen
y que sale.
La Keira Knightley.
Que se supone que seguía a Pelagio, ¿no? Pelagio. O sea, si tú buscas a Pelagio, sí te aparece la historia de Pelagio. O sea, está basada en cierta manera. Y si buscas al obispo Germanius, que es el obispo que supone que manda a matar a Pelagio por las ideas de igualdad y la fregada, etcétera, etcétera. También, de hecho, hasta fue, no sé si fue papa el obispo o algo. No, lo que si buscas al sobrino que van a salvar.
No, y muchas veces es todo eso de lo que tú estás hablando, salen a raíz de lo que se presentó en la película, en la serie o en el libro. Entiendo el punto, pues, pero entiendo el punto porque en Wikipedia es más prostituido que la chingada, pues.
Ah, no, Wikipedia.
Por eso, pero son, es lo que más aparece, pues. Pero no, sí, en sobre todo en España hay muchos artículos serios, conferencias que hablan sobre el punto de Prisciliano de Ávila. No tanto por el libro ese, porque como dijo ahorita el Toto al principio, es muy difícil conseguir ese libro. Pero hay gente seria que sí habla del tema de Priscilia. Uh-huh. Y ante la duda te lo voy a investigar en papel, en blanco y negro, y te lo voy a mandar.
Sí, correcto. Digo, es que, bueno, y también existe una conspiración teórica, o sea, una teoría de conspiración, pues es eso, que realmente no tengas, o sea, un hecho, o sea, firme para poder comprobar que está, digo, dejaría de ser una teoría de conspiración y ya sería otra cosa, ¿no?
Mira.
No, y aparte que tu fe, en el punto, porque me imagino por dónde vas, no la puedes basar, punto que sea cierto. Que sea cierto lo de Prisciliano, que la iglesia haya brincado, pero eso no significa que Jesús no haya venido y haya venido a hacer todo lo que dijo. O sea, eso es muy punto de aparte. Sí, por eso ahorita comenté, no quiero pisar callos, pero son exactamente.
No, sí lo entiendo. Y es, por ejemplo, también es como existe la teoría de que el apóstol Tomás visitó las Américas. O sea, hay una teoría de que el apóstol Tomás llegó a las Américas y que lo que se conoce como Quetzalcóatl para algunos, o sea, era el apóstol Tomás. Porque,
no, no sabía eso.
Sí, y de hecho existen códices o historias que dicen que escriben a Quetzalcóatl, o sea, a la persona, no al dios en sí, no a la serpiente, sino al que era Quetzalcóatl.
¿La serpiente es plumada o qué?
Sí, pero era una persona, o sea, le dieron el título a una persona. Pero no me acuerdo. Sea Seatzopitzin Quetzalcóatl, no me acuerdo cuál era. Que lo describen como una persona barbada, de tez blanca, etcétera, etcétera. Entonces sacan la teoría de que, ¿sabes qué? El apóstol Tomás cruzó el océano y llegó. Y fue por eso que él prohibía los sacrificios humanos. Entonces, cuando llega Cortés, o sea, que ya los aztecas se juegan a medio mundo. Bueno, se supone. Cuando llega Cortés a las costas, cuando lo ven, realmente dicen, no se impresionaron los aztecas de la diferencia, sino recordaron esa leyenda, porque cuando Quetzalcóatl se va o huye del trono, él dice, regresaré otra vez. Cuando ellos lo ven, dicen, pues él viene a reclamar el trono otra vez. Por eso lo tratan de comprar con regalos y todo, para que no desate la furia que supone que va a cometer. Entonces, existe esa también como leyenda o... No tiene conspiraciones, es más bien...
Es una leyenda. O sea,
No confundir, ajá.
Mira. A ver. El hecho de las teorías de conspiración, o de hecho en este caso una leyenda de que si vino aquel, cruzó y llegó, y luego que Eric el Rojo llegó primero que Cristóbal Colón y que whatever. De hecho, volviendo al tema de los templarios.
No vamos a salir de ahí, ¿no?
No,
les estoy avisando.
Hay una leyenda.
Al que ose escucharlo.
Al que se anime a escuchar esto.
No vamos a salir.
Hay una leyenda, güey. Donde dice, una leyenda dice, que gracias a los templarios, Cristóbal Colón llegó hasta acá. Porque los templarios ya tenían mapas cartográficos donde tenían cómo llegar acá. Que los templarios ya habían venido a América.
Por supuesto, la tierra es plana.
Ya, chingada.
Ya había venido a América. Entonces, que Cristóbal Colón, de alguna manera u otra, se hizo de uno de los mapas de los templarios y por eso pudo llegar a América. Entonces, es algo así como que es una leyenda, pues es una leyenda que sacaron otro día en un programa que estaba yo viendo.
Yo creo que también es como ver las nubes, ¿no? Ahorita el tema que, perdón, tú Cortés, que te quiera contradecir.
No.
O lo que leíste, pues. Aquí. Ajá. Ah, pues a eso vinimos, ¿no? A eso nos juntamos, de hecho. A disentir de lo que dice el otro.
Exactamente.
Pero.
A crear una polémica.
Sí, sí, y ahorita viene el otro con piranoico.
Se Pierce. No. El punto es como ver las nubes, ¿no? Tú ves lo que tú quieres ver. Y tú le vas a poner a cada circunstancia, a cada situación, pues lo que mejor que te acomode conforme a tus creencias, tu ideología, lo que has leído, lo que estudiaste. Entonces, digo, yo creo que difícilmente vas a poder ver las cosas como son, a menos que haya una prueba irrefutable.
Sí, sí.
Dos, más, dos, tres, cuatro, güey, y se acabó, porque puede haber un güey que diga, como, no quiero decir nombre, ¿no? Pero, dos más dos es cinco, porque hace sinergia, o sea, ¿no?
Así, sí, me imagino. Suele pasar ese tipo de cosas.
Yo lo que pienso mucho, por ejemplo, las teorías de conspiración, y la gente que te las platica, o la gente que realmente las cree. Porque, pues, a ver, yo llegué a un punto donde dije, bueno, si es verdad, pues, ¿qué vamos a hacer? Y si es mentira, pues también, digo, no importa.
Ah, sí, con mucha gente, oye, pues vas mucho a la iglesia y esto y lo otro y tal. Y a ver, yo lo pongo así. Vamos a suponer que Dios no existe, que todo esto que yo hago es mentira y que me la tragué todita. Pero vivo bien tranquilo, vivo bien a gusto. No. O sea, no me dejo manejar por mis falsas pasiones. Y y si me muero y Dios no existe, pues ni pedo, cabrón. Pero ¿sabes qué, güey? Qué miedo que viva la vida como si no existiera Dios. Y que al final sí exista, ahí te cargo el payaso. Entonces yo prefiero vivir con el beneficio, sí, pues, de la duda, pues.
No, pues es como cuando dicen, pues, o sea, de que los Illuminati o los, ¿cómo se llaman? Los viejos del Sion, o etcétera, etcétera, dominan el mundo. Yo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si realmente lo dominan, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir a quejarte? ¿Con quién vas a ir a decirle que hay que enfrentarlos si los vatos son dueños del mundo? O sea, no puedes hacer nada porque todas partes van a tener sus cosas. Y eso, fíjate, y es una cosa bien importante porque dicen, o sea, por ejemplo, una de las familias más antiguas y una de las familias, de las primeras familias banqueras.
¿Los Merovingios o qué?
No,
esos son otros.
Los, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidan, los banqueros judíos.
¿Los lombardos?
No, esos eran italianos.
Ah, perdón. No. Pero eran judíos italianos, ¿no?
No, son los.
Pero.
Ay, se me olvidó. Es más, son los dueños de las...
Los Rothschild.
Los Rothschild, correcto.
¿Tiene algo que ver con el judío errante?
No sé. Por ejemplo, los Rothschild son una familia, o sea, que si estudias a la familia históricamente...
Ah, tú hablas de la pícara soñadora cuando los ¿qué? ¿Los anglosajones qué?
Esos son los Rothschild.
Los Rothschild.
No, los Rothschild. Si tú estudias la historia de los Rothschild, pues realmente parece que los vatos están diseñados, o sea, o todo lo que se mueve a través de ellos, o sea... Pues realmente esos son los dueños del mundo, o sea, son uno de los principales accionistas de la Fed, la Reserva Federal. Para los que no saben, la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que equivale al Banco de México, es una corporación privada. Yo tampoco sabía, o sea, yo pensé que era el gobierno, pero no, pues es una corporación privada. Que también hay una teoría de conspiración, que cuando Kennedy quería eliminar la Fed, por eso de lo quebraron. Hay una cosa que dice, uno de los principales o de los miembros más ilustres de la familia Rothschild, es una familia judía, austriaca, que llegó a tanto poder que hasta tienen un señorío, o sea, tienen un título noble, aunque sean judíos, un título noble europeo, tienen un escudo de armas y todo. Uno de ellos, Nathan Rothschild, dice la historia que él se enteró primero que nada porque tenía espías cuando fue la batalla de Waterloo, que estaba ganando Napoleón y que el duque de Wellington le dio la vuelta. Él se enteró primero que el duque de Wellington le dio la vuelta, pero la noticia llegó a Londres de que, pues, el duque de Wellington estaba perdido, que la batalla estaba perdida. Entonces la gente en pánico empezó a regalar, a vender sus cosas, y Nathan Rothschild, aprovechando porque ya sabía el desenlace de la batalla, pues empezó a comprar todo. Cuando regresan las noticias, dicen, no, momento, sí ganamos, pues el vato ya se había apoderado de medias fábricas, de todo Londres, de todo Inglaterra, etcétera, etcétera. Y él hace una frase, que dice, que muchos dicen, es una frase, este,
en ah, bueno, pero el cuate estaba del lado inglés.
Él estaba del lado
inglés. Ah, ok, por supuesto.
Que dicen, es una frase que se puede ser como que el inicio de las conspiraciones, dice. No importa quién gobierne, si es un rey, es un parlamento, o sea, lo que sea. Mientras yo controle las finanzas de un país, yo controlo el destino de ese país.
Pues claro.
¿No vas a tomar, Tony? Está apagado.
Está apagado.
¿Por qué andas con... últimamente has andado así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tomas? O sea.
Ah. Me quedo bien pegado.
¿De qué ahora?
Ah, tengo que preparar
una cita. Yo también tengo clase mañana a las 8 de la mañana.
Y yo tengo misa a las 7 de la mañana.
Yo no tengo nada. Que...
Bueno, ahora.
¿De qué estamos hablando?
Teorías de conspiración.
Digo, leyendas y teorías de conspiración.
Leyendas y teorías de conspiración, así es.
O algunas que fueron conspiración y ya quedaron en los anales de la historia como una verdad, como el tema de Santiago Compostela, ¿no?
Así es.
¿Qué tiene con Santiago Compostela?
No, ya llegaste tarde.
Ya llegaste tarde.
Escucha el podcast en www.toto.com.
Entonces,
¿es ese?
¿Eh?
www.toto.com.
Ya, en el radio web cero, luego lo subimos. Todo este ruido que están escuchando son las botanas que acaban de llegar. Si alguien nos quiere patrocinar, adelante. Prosigamos. Ahora, qué bueno que llegó el conspiranoico número uno. Porque la teoría de conspiración, porque esa sí es teoría de conspiración, que me estuve requemando toda la semana, es nada más y nada menos que Paul McCartney está muerto. Así es.
Paul McCartney está muerto.
Y fue sustituido por un doble, un impostor. ¿Ok? Cuenta la.
Pero ese es tema viejo, ¿no? Pero no era Paul McCartney.
Era Paul McCartney. Sí, es Paul McCartney. No hay otro. John Lennon sí lo mataron.
No, güey. No era Ringo Starr.
No. Paul McCartney.
No quiero ser zarra, pero si se había muerto Ringo Starr, no creo que nadie.
Así como. Traigan
sí,
otro.
No, por eso. Precisamente por eso. Por eso pusieron otro güey y nadie se dio cuenta.
No, era Paul McCartney. La historia dice que, o la leyenda se generó en el 66. La historia dice lo siguiente, o la teoría dice lo siguiente, que estaban en el estudio de grabación ya a muy altas horas de la noche, ya madrugada. Paul McCartney se hace de palabras con John Lennon por una rola y empiezan a discutir. Entonces dice el Paul McCartney, pues tú y la rola y es el... Y se sale del Abbey Road, del estudio, agarra su carro, su Aston Martin y se va.
Paul
McCartney. Y se va. En el trayecto se encuentra una muchacha que está pidiendo ride y una hippie. Y este güey se para, dice, morra a esta hora. Sí, yo cómo no. Y se para. La sube al carro. Y le empieza a dar, y sí, yo te llevo, y jajaja. Cuando la morra se da cuenta quién es, que es Paul McCartney de los Beatles, la morra lo empieza a manosear, güey. Ay, Paul McCartney, que no sé qué, y lo empieza a besar y a manosear, y que guau, guau. Eso hace que el Paul McCartney pierda el control del carro y se estampe, se estrelle. ¿Ok? La morra se.
Pero ahí habían sacado que solamente un disco, ¿no?
No, pues estamos en el 66, ya lleva donde perdía dos. Le perdía dos discos ya traído.
Yo sé para dónde vas y vuelvo. Pero bueno.
Sí. Lo que pasa es que eso fue muy al principio. Por eso pudieron cambiar de mono.
Ajá, exactamente. Para
por eso.
No lo conocían. Pues cómo o que sea, la morra es... lo se dio cuenta que era este güey.
No, ya lo conocían.
No, ya en el 66. En el 66 ya eran uno. Los Beatles ya eran bastante conocidos en el UK, en la Unión. En Inglaterra. Dos. Eran tan conocidos que el MI6. Bueno,
más que Jesucristo.
El MI5 los tenía vigilados. Tenían a alguien del MI5, los estaba vigilando. Entonces, pasa esto, se estampa y lo que tú quieras. Como el MI5 los tenía vigilados, uno del MI5 va y le dice a los... ¿Sabes qué? Acá pasó un accidente, este güey se acaba de estampar. Jalan a los otros tres, al Ringo Starr, al John Lennon y al George Harrison, van a donde le escena el accidente, a la escena del accidente, la morra está bien, está golpeada y todo el rollo, a la morra le pegan un lavado de cerebro y se la llevan. Pero Paul McCartney queda fregado, porque según la leyenda se decapitó en el, ¿cómo se llama? En el accidente. Estos güeyes no saben qué hacer. Estos vatos, los otros tres, no saben qué hacer. Le hablan al Brian Epstein, que era el representante. Y el Brian Epstein, junto con el vato del MI5, dicen, ¿qué hacemos? Si damos la noticia, va a haber suicidios. Suicidio en masa. Va a haber mucha.
¿Cómo va a ser eso?
Ya eran conocidos en la Unión.
¿Pero por qué te vas a suicidar si muriste?
Porque las viejas estaban locas, güey. ¿Qué? Güey, se mató Kurt Cobain y al poco tiempo hubo muertos. Hubo gente que se suicidó, güey. Y estamos en los 90, ya estábamos en los 90, güey. Nomás para que.
Pero Kurt Cobain era drogadicto y todos sus seguidores también.
Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Y qué? Entonces al lema. Al vato del MI5 y al Brian Epstein. Al Brian Epstein se les ocurre traer a un. Traer un doble. Y el doble, o el vato,
es un virtuoso para la guitarra también.
Se llama William Campbell y también toca la guitarra. También toca la guitarra y el bajo. Y el vato, lo único diferente es que era.
Zurdo.
Derecho. Paul McCartney es zurdo. El original fue es zurdo. El original era zurdo, entonces este güey era derecho, entonces le tuvieron que estar enseñando a tocar con la con la izquierda para que tocara igual. ¿Okay? Entonces, la leyenda dice que este vato es William. Hay dos nombres. William Campbell o William Shear. Que el Campbell es porque el vato es escocés y era el del clan de los Campbell. Entonces,
¿de los de las sopas?
Yo creo. Entonces, no, si hubiera sido las sopas, no anda en ese rollo. Ya tiene un fiero de feria con las sopas, güey. ¿Para qué anda metiéndose ahí? Entonces, se supone que el vato este es el que entra a sustituir al verdadero Paul McCartney. ¿Ok?
Pero si la gente, como esta morra, digo, perdón, aquí ya dijimos, estamos para disentir lo que diga el otro. Si la gente ya sabía. ¿Quiénes eran? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Y era, por eso es que yo decía que era Ringo Starr. Estaba atrás en la batería. Y este güey estaba enfrente con la guitarra. Y luego, peor, tocaba al revés. No, o
sea, Ringo Starr. Bueno, ahora sí que dándole la razón al Toto. En ese sentido, Ringo Starr tiene unas facciones más reconocibles que todos los otros tres.
Hay muchos narizones en el mundo.
El vato estaba narizón.
Saludos a mi Richie Tafoya. Y al Sócrates Aguilar.
Estaba narizón, estaba ojón y estaba trompudo. Era más difícil. Hubiera sido más difícil conseguir a alguien. Eso por un lado. Pero por el otro, pues si ese era el original o ese otro, pues whatever, porque todavía no eran tan conocidos en Estados Unidos y todavía no venían a Estados Unidos.
Pues no, que eran muy conocidos y le estaban metiendo mano a la morra y por eso se mató el vato, pues.
Y todavía no hacían los discos más famosos, ¿no? Okay. Más populares. ¿Cuáles discos tenían en ese tiempo? ¿Ya han hecho el Yellow Submarine? No creo.
No.
De hecho, y uno de los mejores discos que tienen ya estaban bien rucos, que era el Let It Be.
No, ahora, la cuestión es, porque es lo mismo que alega a todo mundo. Dice, ok, va, metieron a otro vato. Entonces el vato, el impostor, salió más fregón que el original, porque mira qué rolones.
Exactamente.
¿Qué rolones ha hecho? Y
por eso digo que no puede ser ese güey, tiene que ser otro
rollo. Entonces, ahora, espérate. Ahí, como hay muchas cosas que dices, ay, no manches, también hay muchas cosas que dices, ay, güey, sí puede ser, sí cuadra, por ejemplo. Cuando pasó esto de que decidían si metieron a un doble o no, el están diciendo, ¿sabes qué? Pues ya valió, los Beatles ya tronaron.
Pero ¿por qué se iban empezando? O sea, eso me suena que es una teoría. A posteriori de cuando ya los virus eran los virus lo que conocemos ahora.
Claro que John Lennon decía, hey,
Let it be.
John Lennon decía, hey, tenemos, no sé qué tenían, ya tenían demasiadas canciones hechas Ellos sin, dos. Sin haberlo grabado. Sin haberlo grabado, tenían.
Te conocían desde los 15 años.
Ajá, pues o sea, tenían sin fin y variedad de música hecha ya. Sin haberla grabado.
O sea, si conocían desde los 15 años, ¿por qué no salió un amigo, un primo, el abuelo, bueno, el tío, no sabe, bueno, de alguien? No, y, ese güey no es el amigo
sí
de
salió,
mí.
Sí salió. Sí salió.
Los mataron a todos.
No, sí salió. ¿No?
El MI5, güey.
No, sí salió. Salió una morra. Salió una morra que tenía una hija del Paul McCartney.
¿De cuál Paul McCartney?
Del original. Del Paul McCartney original. Y el Paul McCartney se estaba haciendo cargo, le daba manutención, haz de cuenta.
Eso se parece a la historia de Juan el Póstumo.
No, no sé. Y el vato le estaba dando.
Que era hijo del Guccio Baglioni.
El vato le estaba dando manutención. A la morra por la niña, ¿no? Por la niña. Entonces, de repente el Paul McCartney. Ya. Se acabó. Ya no dio nada, ya, whatever. Ya no dio nada. Entonces, con el tiempo, la hija crece. Bettina se llama la niña. Bueno, ya es una señora. La Bettina. Y pide que le den el. Porque no tenía el apellido. Pide que dé el apellido McCartney. Ella pide, porque soy hija de Paul McCartney.
No, es que no quiso el Paul McCartney. Ahorita se mandaron a hacer una prueba de sangre y salió que no.
Así es. El vato no quiso. No, no te voy a dar nada, ni que me. No, es que. Entonces esta morra peleó y por orden judicial. Órale, güey. Va a la prueba de ADN. Y en la prueba de ADN, ¡pum! Güey. Votó que no. Que no era, güey. O sea, no era la hija. Pero resulta que esta morra se empieza a investigar. Y empieza. El Paul McCartney original había tenido un accidente de moto antes. Y en el reporte de la cruz del hospital y todo el rollo, los reportes del accidente y los. Se había partido la boca y sí. No sé qué tanto rollo le había pasado.
Tenía secuelas.
Ajá. Le.
Cicatrices.
Resulta que no daba. Uno, la firma del que le daba manutención con la firma del vato que no quiso darle ya, que no quiso hacer el examen, no coincidía. Dos, el tipo de sangre no coincidía tampoco. El tipo de sangre no coincidía tampoco. Entonces ahí fue así como que. Ahí fue cuando empezaban así como que los foquitos rojos. Luego. Ese rollo ya se había olvidado. De que el falso. Todo ese rollo fue. Cuando salió la primera vez que salió la leyenda urbana esa de que el Paul no era el verdadero Paul. Fue en el 69. En un programa de radio habló un vato. Y dijo, oye, ¿cómo estuvo que se murió Paul McCartney? Entonces el locutor se dijo, ¿cómo que se murió Paul McCartney? Sí, Paul McCartney murió en tal año. Y el vato narró todo el accidente. Entonces, a ver, espérate. ¿Cómo? Y ahí empezó a. Se empezó a hacer el ruido, ¿no? Y de repente, ¡pum!
Se cayó
con el tiempo.
Como pasa en México.
Ajá. Pum. Pero.
Pero ya no porque esa.
Pero los dos. ¿Cuándo fue lo del Snowden?
Ahora que mi tío AMLO, o sea.
Hace como.
¿Cuántos
años?
No,
más.
Unos 10 años.
No.
No.
Como unos 6.
No.
Bueno.
Ay, pendejo. Chingado micrófono. Yo pensé que era la cerveza. Me asusté, pensé que se iba a caer.
El caso es que resulta que en los WikiLeaks, güey, salió. Salió esa madre, güey. Que el Paul no era el Paul de veras, güey. Salió y ¡pum! Volvió a tener otra vez reoje. Otra vez. Pero,
otorgando sin conceder. Como dice su abogado. ¿Cómo no sabemos que también el vato se quiso divertir?
¿Quién?
Pues el Snowden.
Ay, poniendo eso.
Chingue su madre, vamos a ver qué pasa.
Porque espérate.
Ya encarrerado en gastos.
Espérate. Cuando murió George Harrison. Se supone que George Harrison en su lecho de muerte dijo que el Paul no era el Paul, güey. Hay una publicación y hay un borlote del testamento de George Harrison que sí le pusieron. Donde el George Harrison dice que él no era el verdadero Paul, murió en tal año. Y trajimos a Fold. Le pusieron, era chiste interno entre ellos. Decían Fold. Entonces, ahí, ¡pum! Volvió a ser. volver a hacer escándalo. Entonces, ya olvidando de eso, empezaron a hacer pruebas y ya, ahora más recientes.
Pero qué curioso, ¿no? Que todo el mundo cuando se va a morir dice la verdad, güey. No es cierto, es como el vato que tomó la foto del monstruo del lago Ness. Igualito, cuando se iba a morir, dijo la verdad.
¿Qué? Ah, no sé, güey, yo no me sé de historia.
Sí, pues que era fotomontaje.
Ah. No, ni qué fotomontaje, era una pinche foto de un patito ahí que le pusieron cabeza de
No, no sé, eso no me lo sé. Acá lo que ahí están, hicieron pruebas y todo el rollo. Hubo alguien que ya hizo la prueba de voz de los diferentes discos del Paul McCartney, de los Beatles. Y dicen que, y según la prueba de voz, el vato que grabó Yesterday con el vato que grabó Hey Jude no es el mismo. La voz no es el mismo, no es la misma voz, no es el mismo vato. Okay, no es el mismo vato. Y que el que grabó Penny Lane es otro vato también.
O sea que nomás ponía su cara. Ponía nomás su cara el vato.
Pues de cuenta. Entonces.
Ay, también pues la de la portada de Larry Rose, ¿no? Que dicen.
Ah, sí.
Que por eso el vato sale descalzo.
Sí, que es un cadáver, whatever.
Ahora. Ah, bueno, mames. Sí, es como Milli Vanilli, ¿no? Ahorita lo que estás diciendo de las voces.
No, ahora, lo que sí, y tú que estudiaste 8 semestres de medicina.
8 semestres.
Sí, bueno, 8 semestres, el mismo semestre.
No mames, ya había salido tu vida. Qué pedo.
Entonces, yo también dice, porque es lo que dicen, dice, ahora con lo ahora las cirugías y todo, está muy avanzado, dice, o sea.
¿Pero qué no viste la de, cómo se llama, Sherlock Holmes?
Ni tan avanzado, porque ves a Carmen Campuzano y a...
No, es que
dice, a la gobernadora Sonora, a la Pablo Bich, no,
es
no.
Que dice...
No, pues depende
que... Es que dicen, por ejemplo...
¿Para qué te alcances?
Es que dicen que el rostro como cambia y que no es que... Entonces decía alguien ahí, decía... Oye, pero si tú agarras el Michael Jackson de los 70s con el Michael Jackson que se murió, pues no se parece, güey. En imagen no lo vas a reconocer, dijo. No lo vas a reconocer. Entonces la persona que está haciendo todo el estudio dice, sí, pero hay cuestiones faciales que no te lo puedes quitar. Que la medida de la nariz,
de los ojos, pómulos,
y hay ciertas cosas que no.
Y no coinciden.
No coinciden, de hecho no coinciden. Hasta un güey ahí sí se me hizo muy fantoche, que habló sobre el cabello. Entonces dije, ay, el cabello es una ridiculez. Pero sí, sí creo eso de que hay cuestiones, el cráneo está cañón, güey, o sea... La medida de la nariz hacia el centro.
La película de Facebook.
Varía, ahí varía.
¿La película de qué?
De Facebook, ¿qué pedo?
La
otra vuelta por Nicolas Cage. Nicolas Cage por la otra vuelta.
Nada que ver, nada que ver, la forma de las caras.
La distancia de los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, eso varía, eso no lo puedes cambiar ni con ninguna.
La esposa cirugía. De un güey que conozco parece pescadito.
Con una cirugía.
Tiene los ojos
¿Nombres?
Bien separados.
¿Nombres?
No, el nombre ni quiere decir.
Entonces. Pues así está el rollo, ¿no? Entonces ya le preguntaron a Paul y le dijeron, Paul, pues Paul McCartney se ríe de todo este rollo. Sí, dijeron, y se ríe de eso de la portada. A partir de la portada de Abbey Road fue todo ese rollo, dijo. Y entonces está diciendo Paul McCartney, o sea, pues, gente que se entretiene en ese rollo.
Pues claro, güey, ¿qué vas a decir? No, pues sí, la neta me agarraron.
Pero.
Esto sí, no soy yo.
Espérate.
Pero esto la regalía está.
Exacto.
Pero espérate.
No, y perder el cir.
Espérate. Y ese video era. Yo lo vi. Cuando salió lo de la antología de los virus.
Yo también vi video de Maussan donde hace una autopsia a un extraterrestre.
Hace unos 10 años. No sé cuándo fue la antología de los virus. De las entrevistas. El ring está George Harrison, Paul McCartney en el centro y el Ringo está a la izquierda de Paul McCartney.
Yo no sé qué estaba descalzo.
Y el Ringo Starr dice, no, pues cuando yo entré a la banda, nadie quería compartir cuarto conmigo. Nadie quería.
Está muy feo, cabrón.
Sí. Nadie quería compartir cuarto conmigo. Ajá, fue lo que le dijeron. Es que pues tú eres el nuevo, no sé qué. Sí, pero Paul fue el que siempre estuvo dispuesto a compartir cuarto conmigo y era el que me apoyaba y no sé qué.
Es que estoy viendo otro baterista, ¿no?
Ajá. Sí. Entonces dice el George Harrison. No, pues sí. Es que.
Ya, dejó de ser nuevo.
No, es que le dijo George Harrison. Le dice George Harrison a Paul McCartney. Le dice: es que cuando tú llegaste, pues tú también eras el nuevo. Y también, pues me imagino que te sentiste igual y pudiste comprender al Ringo Starr. Güey, Paul McCartney nunca fue el nuevo en los Beatles, güey.
Que te estoy 18.
P- Paul McCartney nunca fue el no los Beatles.
Sí, siempre fue amigo de John Lennon.
John Lennon, Paul McCartney. Paul McCartney trajo a George Harrison. Entonces, cuando George Harrison, es cuando tú fuiste el nuevo en la banda. El nuevo en la banda era el falso Paul, el Paul. Entonces, en base a eso también están diciendo, hey, güey, ahí se le fue la lengua al George
Harrison.
Al George Harrison. Cuando muere George Harrison, el baboso del Paul del Ringo Starr dice, uy, pues ya soy el único Beatles vivo, el único original. Güey, estaba Paul McCartney, ¿cómo que tú eres el único original vivo? Entonces, todo eso conforma la teoría de la conspiración de que el Paul que conocemos nosotros se llama William Campbell. Y en base también, si le das para atrás a ciertas rolas de los Beatles, dice, yo enterré a Paul, Paul está muerto y cosas así, cierto, por el estilo. Yo las oí, güey. Tú ponle en el YouTube, güey, ponle y ahí están.
Los DJs siempre lo hacen.
Este programa donde estamos grabando puede hacer ese jale, güey. El otro día lo descubrí por error. Ay, güey, lo estoy
diciendo. Pues también los discos de Gloria Trevi dicen, le das para atrás y dicen, debe no obedecer.
Bueno, es clásico, pero ahí está. Entonces, está muy emocionante esa teoría de conspiración.
Está buena.
Pero, ¿cuál es el chiste de esa conspiración? El chiste de una teoría de conspiración es que tenga como que un ¿cómo se llama? Un efecto en la raza humana, así como que.
Los virus, ¿dónde son los virus?
Ah, así como que. Ah,
como sea, por ejemplo, digamos, que el hombre nunca llegó a la luna.
Ándale, ajá.
O sea, y la prueba de que el hombre nunca llegó a la luna.
Es que él nunca ha vuelto ahí.
Exactamente. ¿Por qué no ha vuelto ahí?
A ver, pero como para qué.
Es que eso yo lo apliqué una vez.
Y ese es el argumento que usan los que.
Eso yo lo apliqué una vez. Un día llegué y dije, un día le voy a echar ganas y voy a hacer cuadro honor en la escuela. Llegué a hacer cuadro honor. Y al siguiente semestre mi jefe me dice, ¿vas a volver a hacerlo? ¡No! Ya lo hice una vez, no hay necesidad de volverlo a hacer. Lo puedo lograr.
Habla con el ador a ver si hay
una. Es lo mismo, o sea, como para qué, pues.
Ajá.
Ir a la luna, ¿a qué vas a ir? ¿A poner otra bandera?
Bájale.
¿A traer piedras? ¿A qué? ¿A traer souvenirs?
Ajá, es que no hay. ¿Quién fue a la luna? ¿Quién fue a la luna? Estados Unidos.
Ajá.
¿Quién más ha ido a la luna?
Nomás ellos.
Entonces nadie más puede ir.
Pues los vikingos, yo creo, ¿no? Pues también vinieron a América. Pues los vikingos a lo mejor también fueron a la luna.
El varón, muchas.
Entonces la luna pertenece a Estados Unidos.
Ay, ¿y de qué?
Es que ese es el punto, pues. ¿Cómo es posible si, Rusia está al mismo nivel tecnológico que Estados Unidos y no ha tampoco podido ir a la luna? Pero ahora dice, ¿cómo para qué? Pues como para qué fue la primera vez. A nada.
No, pues fueron a ver qué pedo.
Pues a ver qué pedo.
Pues, a ver si había marcianos.
Y no había, no es como a ver marcianos, es la luna, güey.
Lunáticos.
Y para buscar lunáticos no hay que ir a la luna.
No hay que ir a la luna.
No, pero el punto es, o sea, estamos cuatro. Pero sí tiene un fin en la conspiración. O sea, era la Guerra Fría.
Sí.
Güeyes que graban su peda, ¿qué es eso?
Pero la de los virus, ¿qué? O sea, bueno, si no fue Paul McCartney, de todos modos el vato hizo un chingo de canciones más. O sea,
que no, que la teoría de conspiración es que las canciones que estaban tocando eran las que ya habían compuesto.
Ah, ya habían hecho.
Ahí la escribió ese vato, no es cierto, porque se la escribió después de que se separaron.
Bueno, eso es lo que dicen.
No, creo, o sea. Bueno, a lo mejor escribieron muchas, pero algunas.
Sí, güey, pero como para sostener toda una vida, digo, está medio complicado.
Pues es también lo que dicen de Elvis Presley, ¿no? Que se murió fue el hermano y que ese güey sigue vivo.
Y Pedro Infante también.
No, Pedro Infante sigue vivo, güey.
Y en Hitler, que se murió en Brasil o en Argentina.
No, en Argentina, ¿no? Argentina. El otro día me requemé un programa muy bueno del médico personal de Hitler.
¿Por qué te
requemé? Que lo trae hecho un pendejo, güey.
¿El médico personal?
No, es que con esto te va a salir, porque el vato era, ¿cómo se llama? Hipocondriaco. Todo le iba a pasar. No te preocupes. Está bueno el programa. Luego hablamos de ese.
No, tú habla
de lo de la luna.
A ver.
Es que mira, la teoría de conspiración sobre que si el alunizaje fue real o no, habla de que los primeros que llegaron al espacio, ¿quiénes fueron? Son los rusos.
Ah, sí, al espacio. Ajá. Sí.
Pero sin aterrizar. Sin alunizar. Bueno,
al espacio.
Dieron una vuelta a la órbita.
Bueno, fue Laika, ¿no? Lo dijo Mecano.
Sí, fue la perrita y después un vato, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el nombre.
Gagarin.
Gagarin.
Okay. Entonces los gringos dijeron, bueno, pues ¿de qué manera le hacemos? Tenemos que ganar a esos canijos porque pues ellos sí se llevaban.
Y lo dijo Kennedy.
Y es lo que tenemos que hacer.
Yo estoy bien entrado con el micrófono, pues voy a hablar. Lo dijo
Kennedy. Mira, los rusos mandaron a la perrita, está la ley. Y los gringos por asidos le empezaron a tirar de broncas de que abuso animal. ¿Por qué mandó una pobre perrita?
Pues si de Cabo Cañaveral salían changos.
Pues sí, pero si eran rusos hay que echarles tierra, güey. No conoces a los gringos.
No, yeah. Pero de los Estados Unidos
criticaban. Y aparte el chango se parece más al humano, así que no dolía tanto.
Tenía más de...
No, y a lo mejor de aquí...
Firmó el contrato el chango.
Y a lo mejor de aquí hay que llegar al espacio.
Yo eso lo vi en Don
Gato. Se convirtió en humano. En
Don Gato. En Matthew Broderick, esa de que los changos.
¿Y ahí?
¿Qué le hacían los changos? No me acuerdo.
Pruebas nucleares. Bueno, el caso es que Nikita Khrushchev, líder de la Unión República Socialista Soviética, cuando oyó toda la queja de los gringos, dijo: no se preocupen, era negra. Y como estaban en los 60, güey, 50, 60, güey, toda la bronca de los negros. Ese agüito era negra.
¿Qué pon? A la madre, estuvo en
ese. Estuvo muy ruda, güey.
¿Al unísono o no al unísono?
Es que también ahí sí entran muchas dudas porque dices, bueno, porque no volvieron a ir.
Pero mira,
yo pienso eso, ¿por qué no sé si al unísono, pero.
Yo creo que sí al unísono porque, mira, según la teoría del Big Bang, ¿no te acuerdas un día que tiraron un rayo láser a la luna?
Ah, estás hablando de Sheldon y de...
Sí, tiraron un rayo láser a la luna y se le regresó la señal.
Ah, no, tú sí es cierto.
Porque hay unos espejos ahí, no sé qué, que reciben ese jale. Eso fue lo que dijo el Sheldon y el otro guabotas. Que estaba el... Era cuando la Penny andaba con el torombolo este y dije, ¡uy, van a volar la luna! ¡Qué lindo! Entonces, sí, tuvo que ver. Alucinado o alunizado, como se dice.
Alunizado. No sé, nunca volvieron a ir, ¿por qué?
Pues a lo mejor que ya no era factible vivir.
Era muy caro, no encontraron oro.
Era muy caro ir. ¿A qué voy? A estar pegando brinquitos. Ya habían traído piedras. Ya sabían que no iban a sacar nada. Apenas que mandaran al Bruce Willis a buscar petróleo en la luna.
Puede ser. Y la otra teoría dice que la luna es hueca y que está puesta ahí por esta teoría. Y desde ahí
eso que están vigilando.
¿Cómo que la luna es hueca?
Dice que es una nave por ahí.
Cálmate, la Death Star, la estrella de la muerte.
Que nos están vigilando desde ahí.
Así nos siguen, nos vigila el gobierno de Estados Unidos. Ahí están viéndole al Toto la cara.
Hey.
Mira qué guapo. Habrá alguien que se está excitando porque está acabo de tomar esa cerveza. Qué rico, ¿no?
Sí. Dije.
Pues es que.
Ahí déjala. ¿Qué?
Pero bueno, están quedando muy callados.
A ver, otra conspiración.
¿Tú cuál traías?
Yo no, estaba buscando, pero no encontré ninguna. Realmente así como que.
Yo traigo la del SIDA.
A ver, ¿cuál es la del SIDA? Yo sabía que. Yo había leído que era un arma. ¿Cómo se llama? Un arma biológica.
Un arma biológica. ¿Y qué más habían oído del SIDA? Vamos a hacer una clase mayéutica a partir de lo que los alumnos sepan.
Puras mamás.
A ver, ¿qué saben de SIDA?
Que supone que salió de un changuito, ¿no?
Que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido.
Ajá.
¿Y cómo se adquiere?
Por medio de relaciones sexuales.
Pero por medio de un virus llamado virus de inmunodeficiencia humana.
Ajá.
Que es el que porta el virus del SIDA.
Ajá.
¿Qué provoca ese virus? Provoca síndrome de inmunodeficiencia, adquirido por ese virus. ¿Qué es el síndrome de inmunodeficiencia?
SIDA.
No, pero ¿qué es? ¿Qué es en sí?
Que mata las defensas.
Te mata las defensas.
Exactamente.
Mata los glóbulos blancos.
Exactamente. Entonces, la teoría de la conspiración dice que el SIDA no existe. Que no existe. Que el SIDA es
una mamada nada más.
No, de hecho no es ninguna mamada.
A pesar de los pesares, esto es serio. No trajimos botana,
esto
cerveza.
Es lo más serio que vas a escuchar en tu vida. El SIDA existe porque es un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por algo. Entonces, todo mundo puede adquirir un síndrome de inmunodeficiencia. Por ejemplo, si te da una gripa, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por la gripa. Uh-huh. O sea, tu sistema inmunológico se va a la fregada y todo eso.
Te voy a decir como decía mi mamá. Si dice tiene, mi mamá, abrevia.
Muy bien. Si tienes cáncer, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por el cáncer. Ajá. La teoría de la conspiración dice que el virus de inmunodeficiencia no existe. Es decir, no existe un virus que cause el SIDA. Ajá. No existe un virus que por contacto sexual cause un síndrome de inmunodeficiencia.
De hecho, ese intercambio de fluidos no es propiamente. No hay que coger para tener SIDA.
Yo nunca dije tener eso. Coito o sexo. Digo, estamos en un programa.
Ah, perdón.
Hay que ser
un poco más. Perdón por la Secretaría de Gobernación.
Las formas, hermano.
Cuidar, pues cuidar.
Un poco más.
Echar pato.
Elevados.
Para usar la brocha.
Esta teoría. ¿Qué dice? Dice que en 1981-82 creo que es donde salió el famoso doctor Gallo o Galo, que es el que descubrió el virus, el VIH. Entonces dice,
pues de hecho, de eso se murió la niña de Forrest Gump, ¿no?
Espérate, es que hay más, pues,
de hecho.
Porque Ron Hudson se murió de eso, ¿no?
Sí, también.
Es que hay más que eso. Dicen, ok, cuando el doctor Galo descubrió el virus que causa el SIDA, ese mismo año se patentó la
vacuna.
No hay vacuna. Se patentaron los test de retrovirus. O sea, los test que te descubren el virus. Uh-huh. Entonces dice, a ver, ¿cómo el mismo año que se descubre una enfermedad vas a descubrir la manera de cómo detectar esa enfermedad? Y entonces ya había una
pues
regla.
Porque ya la descubriste, güey, ya sabes cuándo buscarla.
No.
Pero continúa.
Durante la época de Nixon.
Eso es anterior.
Sí, es que todo va de ahí. Entonces, durante la época de Nixon fue la mayor época de pruebas nucleares que había en Estados Unidos. Entonces, empezaron a descubrir que las pruebas nucleares provocaban cáncer en las personas que estaban cerca. Si se llegaba a descubrir totalmente que eso era cierto, el gobierno ya no iba a tener dinero, ya no le iban a dar dinero para que siguiera haciendo pruebas nucleares. Entonces Nixon abrió, digamos, una, no sé cómo se le llama cuando un gobierno abre para que le entre dinero por ahí, por alguna causa, para...
Es una comisión.
Una comisión para que abriera una investigación para saber, para encontrar la cura del cáncer. Y el vato que te está explicando esto dice, pero nadie leyó las letras chiquitas. Y las letras chiquitas era que se iba a investigar la cura del cáncer, sino que se iba a investigar que el cáncer no era provocado
por la
radiación. O sea, todo el dinero de Nixon iba a ir exclusivamente para que los científicos descubrieran que la radiación no provocaba el cáncer. ¿Para qué? Para poder tener más lana. Ajá. No se logró
eso. Me estás perdiendo,
No se logró eso. Salieron lo que son lo que te inyectan para el cáncer.
La quimioterapia.
Entonces, ¿qué es lo que la lana de Nixon se fue después de que no se logró comprobar que no había que no existía un divorcio entre la radiación y el cáncer? No se logró comprobar que no existe una, es decir,
una relación entre
hay una relación. Entonces, cuando no se logró, se fue esa lana para investigar cómo atacar los retrovirus. Fue cuando entró la
No, ¿cómo atacar los retrovirus? No. Los retrovirales o retrovirus son los que atacan a los virus.
Ajá, pero para atacar. Fíjate, si una célula del VIH.
Una célula es virus.
Si un virus del VIH es atacado y lo matas, se muere el virus. Ya no hay virus. Uh-huh. Entonces, los retrovirales, ¿qué es lo que hacen?
Eso.
¿Qué es lo que hacen? No matan.
No, se evita que se reproduzca.
Evita que se reproduzcan, ajá, pero no los matan. Entonces, al evitar que se reproduzcan, pueden meter más información de que no hay manera de conseguir la cura contra el VIH. Después de que salieron, de que salió la parte del VIH, de que se descubrió el VIH, supuestamente, y que se descubrió un test antirretroviral que comprobaba que esa persona tenía VIH, se le empezó a dar a los que tenían el VIH o el SIDA estos antirretrovirales. que eran exclusivamente para el cáncer. Les dijo, no, con esto te vas a sentir mejor. Pero a los que tienen la enfermedad del cáncer se les da a cuenta gotas, se les da muy poquito porque es bien tóxico. Pero en la primera década, los primeros 10, 15 años después de que se descubre el virus del SIDA, se les dio a los que tenían este virus, a los que decían que tenían este virus, se les dieron los retrovirales al por mayor. Decía, tómate esto por el resto de tu vida y vas a estar bien. Y dice, ¿qué pasó durante esos 10, 15 primeros años del descubrimiento del VIH? Todos se murieron. No quedó ni uno vivo. A todos los que les dieron los retrovirales, que eran exclusivos para el cáncer.
Pero se murieron, de alguna infección. ¿O se murieron
porque
intoxicados por el pinche?
¿Qué causan los retrovirales, los antirretrovirales? Causan síndrome de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque los antirretrovirales no nada más atacan las células cancerígenas, sino que atacan también las células buenas. Atacan todo el cuerpo.
Pues como la quimio.
Exactamente, como la quimioterapia. Te atacan todas las células buenas y las células malas. Por lo tanto, si le das a alguien uno de esas, de esos medicamentos, uno de esos retrovirales, y se los das de por vida, y sin una restricción, pues te va a atacar todas las células del cuerpo, las buenas y las malas. Entonces dice, en menos de un año que tomes eso, te mueres. Dice, todos los primeros artistas, todas las primeras personas durante la primera década que dicen que se murieron de SIDA, ninguna se murió de SIDA. Se murieron de SIDA en cuanto a que se murieron de un síndrome de inmunodeficiencia, pero no fue adquirido por un VIH.
No, fue por los retrovirales.
Fueron por los retrovirales. Dice, no hay una sola persona desde que se descubrió el famoso virus del VIH que haya muerto por VIH. Dice, todas las personas que han muerto, que se han dicho que tienen VIH, han muerto por el tratamiento que les han dado.
Pues no por... la película de Dallas Buyers Club, ¿no?
Nada.
En parte dice eso, o sea, que el medicamento que les dan los mata, pues, o sea...
Exactamente.
Que va y busca otro medicamento y eso es lo que lo mantiene vivo, pues, pero que no está permitido por la enfermedad.
¿Y qué, cómo funcionan los test anti... los test del VIH? No. Dice, cada país tiene su propio estándar. Si tú te haces un test del VIH, que es el test ELISA o el test Western Blot, en Estados Unidos, no toman el mismo régimen en Estados Unidos para decirte que tienes VIH a través de ese test que el que toman en Europa.
O en África.
Y ese es otro problema. En África hubo durante la década de los 90s una explosión del VIH, ¿no? Decían, todo África tiene SIDA. Y era lo más famoso, ¿no? Dice, ¿por qué dijeron que en África había SIDA? Que todo el mundo tenía SIDA. Porque eran muy caros estos test. En África, dice, no se los dieron a nadie, los test. Porque eran muy caros, ¿quién los iba a pagar? Por lo tanto, en África, en toda esa década, si tú tenías diarrea, si tenías fiebre, y si no te curabas en alrededor de 2 semanas, automáticamente te decían que tenías SIDA. Y así se creó la pandemia en África. La pandemia del SIDA. Sin ningún test antirretroviral para ellos.
¿Pero cuál era el fin, entonces?
El fin está bien, perro. El fin era que Estados Unidos pudiera venderle los test a los gobiernos de África para sacar la lana de ahí.
A ver, pero ¿por qué vas a quererle vender a alguien que está bien jodido?
Porque los gobiernos tienen dinero.
El pueblo está jodido, pero el gobierno tiene dinero. Tienen diamantes, tienen petróleo.
Exactamente.
Tienen madera, tienen.
Y sobre todo por la parte de los diamantes y el petróleo.
Y tienen negros.
Entonces era eso. Y dice el vato: no hay prueba mejor que si vas a Inglaterra a hacerte un test de Western Blot. No te lo hacen. Dice: en Inglaterra no te hacen ese test. Y dice: ¿pero por qué? Dice: porque ese test no sirve para nada, según Inglaterra. Pero en los demás países sí, a ver cómo. Entonces, ¿qué la enfermedad no debe de ser la misma en un país que en otro? ¿Que la manera de encontrar esa enfermedad no debe ser la misma en un país que en otro?
Sí.
Entonces, ¿por qué hay diferentes estándares en los países para encontrar el virus del VIH? Entonces, si tienes cierta cantidad de síndrome de inmunodeficiencia por parte de esos, de seropositividad, a cierto grado por parte de esos test en Estados Unidos, esa misma medida no es para México. Ni
si
para
son,
Argentina.
¿Cómo se llama? Menos 15,000 los blancos.
Haz de cuenta.
En México debe ser menos 35.
Ajá.
No estoy de acuerdo.
No es el mismo.
No sé.
En parte tiene cierta razón. Y.
Mira, lo que pasa. pasa es que aquí estamos hablando como si el SIDA fuera azúcar, triglicéridos, colesterol.
No,
sustancia medible. Aquí estamos hablando de un virus específico.
Sí, ajá. Por eso.
Y lo identificas o no. O sea, no es la cantidad.
Sí, es una cantidad. Cuando te hacen los ustedes, es una cantidad de glóbulos blancos que deben de tener.
Claro que sí. Pero aquí estamos hablando de virus. Sí, de
eso.
Y cuando, o sea, yo tuve meningitis, ay, güey, no mames, tienes pinches.
Fíjate, ¿cuál es
eso? ¿Cómo detectan el virus? El virus lo detectan de la manera en tu ¿cómo se llama? En tu cuenta, en tu cantidad de glóbulos blancos.
No. A ver, no, mira, tú que estudiaste 8 semestres de medicina. Tú sabes que los test.
Mentira, no soy 8 semestres de medicina.
Bueno, 8 semestres del mismo. Entonces, 8 veces el mismo semestre, pues. Los test para localizar el virus del VIH.
O sea, no aprobé, güey, no soy médico. O sea, igual lo que te voy a decir, no, estoy equivocado. Es lo más probable.
Bueno, probablemente. Bueno, los test para localizar el virus de VIH, ¿qué resultado te dan? ¿Si eres seropositivo o si no?
Ajá.
Para ser seropositivo, dice este científico, si tú llegas con el doctor o con el lugar en donde te van a hacer el test y vas con estrés, no has dormido bien.
Te acabas de hacer el examen, me dijiste a mí a consulta, y estaba estresado y salió negativo.
Ajá,
No, pero me hicieron el HIV. A ver.
Pues sí, estás estresado, pero no era un nivel.
Por eso, ¿cómo no, güey? No mames. Estaba en el hospital. Muy feo.
Mira.
A lo que voy es que de cierta manera sí tienes razón. O sea, y yo sí creo eso, porque, digo, no quiero oírme, como se dice, de cierta manera romántico o algo así. Pero el punto es que, por ejemplo, ahorita que mencionabas la película de. ¿Cuál? La del Stanley Kubrick.
Eyes Wide Shut.
Me da risa porque ahorita recordé la película del.
Pues sí, nada más servir varias veces.
La del Tom Cruise, la de Misión Imposible, creo que es la 2. Cuando el vato dice, cuando va en busca del doctor, ¿no? Y el doctor le dice, creamos una cura. El vato no dice, creamos una enfermedad y después creamos una cura. O sea, el vato dice, creamos una cura. Ahora, que le llamaban Belerofonte.
Sí,
Belerofonte dice, creamos Belerofonte. Ahora tenemos que encontrar
la enfermedad.
Entonces vamos a crear la enfermedad. Entonces, yo siento que realmente, o sea, te da un
panorama
de cómo funciona el gobierno. O sea, tengo una cura. Sí, qué chingón. No tengo una enfermedad que pues voy a inventar una. ¿Por qué? Porque tengo que vender la cura. O sea, ¿por qué? Porque le invertí a descubrir.
No te vayas tan lejos, güey. No te vayas tan lejos. El H1N1, esa, la gripe esa maníaca.
La gripe porcina. Porcina.
La gripe porcina salió 2 veces en menos de una década.
Déjate de eso, güey. Cuando empezaron con todo ese rollo, sí, ya van a mandar las vacunas para México, no sé qué. El laboratorio era del Bush y del Dick Cheney.
Sí.
Y te quedas, güey. Qué casualidad que estos güeyes pegaron de gritos, hicieron el escándalo. Todo el mundo se asustó y, yo te vendo la cura.
No, y
el alcohol en gel.
Espérate, no, y hay muchísimo más en esa teoría de la conspiración del VIH. El científico, que es de Estados Unidos, el vato que descubrió, o no que descubrió, sino que creó un método para. Era un método, güey, para otro tipo de virus. Los vatos del VIH lo agarraron ese método para encontrar virus del VIH. Y el vato dijo, mi método no sirve para encontrar esos retrovirus. No sirve para eso, no está hecho para eso. Y dice el vato, lo callaron al güey. Lo callaron, le quitaron sus becas, lo corrieron de la universidad, le quitaron sus. Dice, le quitaron hasta la secretaria al vato, por haber dicho eso. Y dice el vato, entonces, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A quienes me están vendiendo estos test o el vato que los inventó que me dice que no sirve para eso? Dice, este vato creó el método para realizar los test tipo el Western Blot y el ELISA. Y el vato dice, no, es que mi método no sirve para eso. Pero los que lo están vendiendo dicen que sí. Entonces, dice, ¿a quién le voy a creer? ¿Al que inventó el método? ¿O al que me lo está vendiendo porque quiere ganar lana por eso?
Le fue bien. Le
fue bien ese güey, que nomás le quitaron las becas. El morro, bueno, el señor, en los 70s hubo un vato, güey, que hizo un motor para un carro que funcionaba con agua. Y el vato fue y lo patentó y fue a quererlo vender a las ¿cómo se llama?
A los armadores de automotrices.
A las automotrices.
Fue a Pittsburgh.
Se lo quiso vender, de que miren, y es el futuro, miren, con esto rollo te doy el procedimiento. Y lo mandaron a la vez. No, que ni acaso. Y el vato fue a una, a otra, y no lo pelaban. De repente alguien lo peló, y a ver, vamos a ver qué es. Y mira, sí, qué interesante, a ver, tráenos tu proyecto. Y pues te lo compramos. Luego llegaron las petroleras también a ver qué onda con su proyecto, vamos a ver, energía limpia, ¿en el qué? Ajá. Una petrolera la agarró y le compró el proyecto. Al mes, el vato misteriosamente tuvo un accidente y se murió. Lo mataron.
¿Como Cloutier? ¿Como el Maquillo?
Ajá, de cuando, y el proyecto se desapareció, güey. Nadie sabe dónde quedó, qué pasó, nada, güey, nada.
En la década de los 90, el que era el presidente de Suráfrica, que se llamaba Mbeki, el vato hizo una convención en contra, o sea, donde iban a hablar todos los científicos que estaban en contra de la teoría oficial sobre el VIH. Pues resulta que ahí encontraron que había alrededor de 10 premios Nobel, y ahí te los menciona el vato. 10 premios Nobel que estaban en contra de la teoría del VIH. 10 premios Nobel. Había premios Nobel de física, premios Nobel de química, también había premios Nobel de la paz. Pero 10 premios Nobel que estaban en contra de la teoría del VIH. Es decir, cuando vio toda esta información, el presidente de Sudáfrica le quisieron vender todos los test de antivirus o de retrovirus a Sudáfrica por medio de su gobierno. ¿Quién se los quiso vender?
Pfizer.
No tienen ni idea de quién se los quiso vender.
Carlos Salinas de Gortari.
No. El vato que hizo la película sobre el calentamiento global. El vicepresidente de Estados Unidos.
Al Gore.
Ese güey se los quiso vender.
Y un poco conspiranoico.
Y el Mbeki dijo: No, ni más, yo no quiero eso porque ya me demostraron que esos no sirven para nada. Que no es cierto eso que dice. Entonces todo Estados Unidos se fue por medio de los medios de comunicación, toda la fuerza que tienen en contra del presidente de Sudáfrica, y lo terminaron quitando al presidente de Sudáfrica por no haber admitido esos test, por no haber comprado a Estados Unidos esos test. Te digo, o sea, todo se reduce al dinero. La idea es vender los test. Por medio de la venta de los test, como Estados Unidos se agarra lana. ¿Por qué Estados Unidos? Porque quienes crean las pandemias, y dice el vato, ustedes creen, o nosotros creemos, que quienes nos dicen todo lo que hay que saber sobre la salud a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud. Dice, no, la Organización Mundial de la Salud está supeditada a una agencia estadounidense, a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Dice, los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta son los que deciden en dónde hay pandemias y en dónde no. Son los que deciden cuándo va a haber pandemias, y estos son los que están manejando a la Organización Mundial de la Salud. Dice, por medio de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, y el vato dijo, por medio de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta se creó la pandemia de la gripe aviar, de la gripe porcina. O sea, ellos fueron los primeros que supuestamente descubrieron que había una pandemia de tal o cual enfermedad en el mundo. Y estos le mandan la información a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, como está supeditada a los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta.
Hiciste bien tu trabajo. Totalmente conspirador.
Pues tienes razón.
Yo no creo.
¿Cómo descubrieron? Bueno, algo bien básico, pero digo, el Viagra. ¿Por qué lo descubrieron el Viagra? Estaban buscando una pastilla para mejorar la presión arterial y descubrieron otra cosa. Entonces, realmente tiene lógica, pues. O sea, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Crea las medicinas o crea las pruebas o las curas, entre comillas. Y dice, ahora tengo que crear una pinche enfermedad para poder venderla. O sea, la verdad.
Y más que eso. tú sabes que debe haber una fotografía con ciertos requisitos sobre cada virus que existe. No hay una sola fotografía del virus del VIH. No hay una sola. Lo que hay son dibujitos, son esquemas, pero nadie ha fotografiado jamás al virus del VIH.
Y el ébola tiene una fotografía. Todos tienen una fotografía. Siempre se ha dicho que...
Aquí podemos invitar al Memo, es infectólogo. Porque te puedo dar la estrada.
Bueno, pues entonces me voy a preparar bien porque ando tartamudeando en ese tema, pero...
¿Quién sabe? Los pinches médicos también están metidos en el pedo.
¿Por qué? Porque cobran 600 pesos la consulta. Exactamente. Los...
Ay, porque resulta ser que un médico te recomienda cierta medicina, otro médico te recomienda otra medicina, un médico te recomienda esta medicina.
Es que depende del representante médico que vaya.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo puedes creerles en un mundo donde los datos ya se vendieron? O sea, el mejor postor.
¿Cómo la verdad? Entonces, ¿no te convence?
No, la verdad, ni poquito. Yo no, eso más lo del. Yo lo digo, lo del Paul McCartney.
Ay, por favor, eso sí lo convence.
Paul McCartney no es el verdadero, güey. Se llama William Campbell.
A lo mejor no es el verdadero, pero ya no importa porque el vato hizo. O sea. Hizo lo que es Paul McCartney, porque si murió a los principios, ¿qué importa? Digo, el vato no, o sea, no hubiéramos sabido si hubieran logrado hacer los Beatles lo que eran con el Paul McCartney.
¿Por qué mentir, güey?
Pues, ¿quién sabe?
¿Por qué mentir, güey? ¿Por qué mentir? A ver.
¿Quién sabe?
¿Por qué mentir acerca del VIH?
Ajá, ¿por qué mentir?
Ah, pero ahí porque conviene las farmacéuticas. Hasta ahí conviene las farmacéuticas.
Sí,
¿qué
conviene a la discográfica? ¿O a la disquera?
¿Seguro?
Pues no convenía.
No, porque de repente es.
Digo,
no, es que ahorita ya no le conviene decir al vato que él es William Campbell.
No. Pues creo que no, porque siempre
el vato ya es Paul McCartney, ya.
Exactamente.
Ya no le conviene, porque si llega a decir, no, pues la verdad, yo soy, mi nombre de verdad es William Campbell. Oye, güey, pues todas tus rolas están a nombre de Paul McCartney, pues ¿cuál es el único McCartney original? Va a llegar Bettina, güey, la hija natural de Paul McCartney original, y denme todo el dinero para mí. Porque es la única McCartney que queda.
Pues sí, pero ¿qué importa? O sea, lo importante ahí es la gente. Lo importante es la gente que tú disfrutas de la música. Aquí lo que estaba hablando es que pinche gobierno, o sea, crea las cosas para luego vendernos chingadera y media. O sea.
Ah, no, ahí estamos de acuerdo.
Ajá.
Pero el tema de cómo lo planteaste, ¿no?
Pues es igual, o sea. ¿Cuánto cuesta una piña? O sea, ¿te enfermas de cáncer?
¿Cuánto cuesta la quimio?
Ajá. Y resulta ser que la pinche quimio te mata más que el pinche cáncer, o sea.
¿Es lo mismo?
Bueno, tenemos que llegar a una conclusión.
Nadie se ha muerto de VIH.
Nadie se ha muerto.
No
se mueren de VIH.
Se mueren de otra cosa. Exactamente, entonces esa madre, o sea, ¿cómo va a ser una enfermedad si no me muero de esa enfermedad? ¿Qué?
No, pues claro que no, porque tienen el sistema inmunológico comprometido, el cuerpo no se puede defender y entra cualquier cantidad de bacterias y es la que te
tenga. ¿Y la gripa no me puede pasar lo mismo?
Pero no tan grave.
¿Meningitis?
Sí, pues no me dio otra cosa estando en el hospital, y el hospital es la cosa más sucia que puede haber.
Bueno, pero tú dices suerte, porque a otros que sí les da. O sea,
no, sí me dio meningitis. Pero no por estar en los pies. Tuve 16 días ahí y no me dio otra enfermedad.
Por eso, eso es lo que vamos. O sea,
no, espérate, no te confundas. No está matando células y no fue, mi meningitis no fue viral, fue bacteriana. Lo que pasa es que el sistema inmunológico se ve comprometido porque está ocupado atacando a la meningitis y descuida otros frentes. Eso es estar inmunocomprometido.
Cuando le metes.
No es que el virus de la meningitis esté matando las
células. Cuando le metes antirretrovirales.
Porque al contrario, espérame, perdón. Las células que defienden al organismo son los leucocitos. Y cuando tú debes de traer alrededor de 5,000, yo traía 12,000. ¿Por qué? Porque, o sea, mi sistema inmunológico está en putiza.
ACTT se llama la medicina que le daban a los del cáncer en los 80s. ACTT.
Ah, no, ya.
ACTT. Apúntalo. Bueno. No voy a dar una conclusión. Entonces, ¿para qué demonios sirven las teorías de conspiración?
Pues para divertirnos, ¿no?
Nomás para estarte entreteniendo.
Tienen un fin, o sea, es que las teorías de conspiración tienen que tener un fin. Por ejemplo, esta tiene un fin, o sea, ¿el fin cuál es? El decirte que sabes que el pinche gobierno te está jodiendo por todas partes. O sea, es como lo decía, la teoría de conspiración de Paul McCartney. Esa madre, yo creo que es más una leyenda. O sea, no tanto una teoría de conspiración, porque realmente no me afecta a mí. Si deja de ser Paul McCartney, o sea, de todos modos las rolas se escribieron, de todos modos el vato perdió los virus, o sea, de todos modos el vato sigue siendo lo mismo. O sea, es importante. O sea, yo creo que el meollo de la teoría de conspiración es lo que te afecta a ti como ser humano, o sea, o como persona. O sea, por ejemplo, por decir, lo del SIDA, ¿qué es lo que logra ser como persona? ¿Qué es lo que me afecta a lo que es, si existe el SIDA? Que no vaya a visitar ciertas partes porque me pueda dar SIDA, que tenga que comprar anticonceptivos, que tenga que hacerme esta prueba, que tenga que hacerme la otra prueba, o sea, que tengo que estar gastando dinero para hacer
un frente
a las cosas. O sea, es ese chiste de una teoría de conspiración, que te obliguen de cierta manera a hacer ciertas cosas.
¿Qué es lo que más subió? Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, lo que más subió en los 90 debido al virus del VIH fue la venta de condones, fue la venta de anticonceptivos. O sea, ¿por qué? Porque todo el mundo tenía miedo. Pero no te decían, no, tienes que abstenerte. No, o sea, no, tienes que darle, pero con condón.
Para
no,
que sí, no se. Decían que la mejor vacuna era el nopal. Nopalitos.
Pues sí, pero, o sea, y si lo vas a tener, pues busca condón. O sea, ese es el punto. Pues siempre las teorías de conspiración te van a guiar hasta cierto punto de. O estás consumiendo algo porque te está
muriendo. A ver. ¿Y qué tiene que ver esa teoría de conspiración con el tema de si fuimos a la luna o no? A mí me importa una pura y dos con sal, porque no tengo planes de ir.
Es que ahí sí es cierto. No, pero sí tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás del lado capitalista o estás ganado del lado que ganó Estados Unidos. Todo el mundo te dice, y la historia nos dice, que todo el mundo iba de Rusia a Estados Unidos. Que todo el mundo cruzaba el muro de oriente a occidente. Que había gente que ¿cómo le llaman? Desertaba de Rusia y se iba a Estados Unidos. O si yo cruzaba el muro y la chingada. Y tú, porque es que aquí somos libres y aquí la libertad. Pero nadie te dice, güey, que había espías, que había soldados, que había científicos que decían, a la chingada con Estados Unidos, yo me voy a ir a Rusia. Nadie te lo dice.
Exactamente.
Y sí había raza que ¿sabes qué? Yo ya no quiero servir a Estados Unidos. Yo ya no quiero servir
espérame.
Yo no quiero servir al occidente. Quiero servir al oriente. Entonces, ¿por qué no te dicen eso? ¿Por qué? Porque el que ganó fue Estados Unidos. ¿De qué sirve la teoría de conspiración de la luna? Exactamente. ¿Por qué estamos del lado de Estados Unidos? Porque los vatos han llegado más lejos.
Mira, güey. Sí, pues, pero. Pero estamos hablando específicamente de la teoría conspirativa per se, individual, cada una. Tú dices, bueno, el SIDA me hizo comprar condones.
Ajá.
Bueno, ¿y lo de la luna, qué te afectó?
Apoyar a Estados Unidos.
¿En qué sentido?
¿De que no te has ido a Rusia? Tomar,
Yo estuve en el aeropuerto de Moscú y quise salir. No, no tienes visa, güey. O sea, y si yo hubiera, no, es que soy bien chingón y me quiero fugar de. Pues no, güey. No.
Es de ideología. Es de ideología. O sea, claro que afecta. Ay,
es que tú vives muy a gusto, güey. Tú no entiendes.
Claro, güey, porque me porto bien. Por eso yo gusto.
Es simplemente como ahorita. ¿Qué ideología comparte más la gente? ¿La rusa o la gringa?
Está el mundo está lleno de rojitos y no vale verga. Carmen Aristegui, ¿de dónde vive? ¿Desde dónde transmite?
No sé.
Desde Estados Unidos. Y es rojita.
Sí,
y es coloradita.
Pero qué rojita va a ser. Es una pinche chayotera que le siguen pagando para decir hablar más de las cosas. Hablar más de quien convenga. O sea, por favor, es como si me dijeras que la Denise Dresser es una persona súper entregada al pueblo, cuando la tipa siempre es una burguesa y le vale madre el pueblo porque nunca ha vivido como el pueblo. Siempre ha tenido dinero y su dinero viene de qué? De lo mismo, de la jodencia del pueblo. Aunque su papá no haya sido
político. Ya nos salimos de la teoría de conspiración con su tema político.
No, es que tiene que ver, o sea, porque es política. Tema político, por ejemplo. Jodido. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si a mí me preguntas si Putin es un muy buen presidente, para mi punto de vista, claro que lo es, porque su ideología yo la comparto.
Claro, el vato es de derecha.
Así es.
Ay, bueno.
La verdad. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas que él haga, o las cosas que invente hacer, o que diga que hacen, para mí me van a hacer llamar más la atención. Es lo que pasaba con la teoría de conspiración de la luna. Porque lo hicieron para hacer más fregones a los gringos y para que la gente dijera, sí, güey, estamos del lado correcto, porque nosotros somos pendejos. punto y se acabó. Era simplemente para implementar una ideología más chingona. O sea, pero para eso sirve la teoría de conspiración.
Sí, güey, pero en mi economía, en mi modus vivendi, no me afecta si llegaron o no llegaron. Me valen apuridos con sal.
No, pues también, si no
te. En los 90 a lo mejor no, sí compré condones. O sea, me explico. Ahí sí.
Pues sí, pero no, mira, te tocó yo, a ti.
Yo estoy.
O sea, como no había nacido, cabrón.
Ah, yo pensé con lo del SIDA.
No, 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 sí. No. Yo digo lo de la luna.
El otro día la virginidad en el año de mil. Oh, que la chingada.
No, 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 o sea,
yo estaba hablando del concepto que estabas dando tú hace un ratito. Exacto. Y si no, regrésale.
No, pero es que
de cómo sabes. Afectan las teorías de conspiración. Exacto. En la cotidianidad de las personas.
Claro, porque decides con quién irte y con quién
qué
no.
Qué bonito dijiste cotidianidad.
Ay, güey, pero a ver, cámbiate, por favor, porque no puedo.
No, no, lo que pasa es que todos están mal. Chilo, salí. No, lo que pasa es que sí, es cierto, cuando el hombre llegó a la luna, que fue en el 69, si me muero, no me falla.
Perdón. Pero ahorita yo no puedo decir, no, sí, yo estoy en contra del sistema y me voy a ir a vivir, o sea, a un país colorado. No, me voy a ir a Venezuela, güey. No, güey.
No, bueno, independientemente. Lo del 69, güey. Lo del hombre de la luna.
Ah, vamos a hablar de sexo.
Aparte. No es tanto también. Sí puede ser de que, ay, sí, los gringos, con eso los gringos le levantaron el ánimo a toda la bola de gringos. No sé, güey. Pero varios avances científicos, por decirlo de alguna forma, se dieron a partir de ahí. Ya venían los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso son los baby boomers, güey. Por eso la generación después de la Segunda Guerra Mundial fueron los baby boomers. Porque en base a todo lo que habían invertido en investigación para la Segunda Guerra Mundial, lo empezaron a invertir, lo empezaron a hacer uso práctico en la vida diaria, en la vida diaria del ciudadano. Y empieza a subir la calidad de vida, algunas mejoras automotrices, algunas mejoras en los electrodomésticos, ese tipo de cosas. Y empieza ahí todo el rollo de los baby boomers. Lo mismo pasó en el 69. O sea, ya ganamos la guerra, ¿qué sigue? Ah, tenemos que llegar al espacio. El espacio era lo que seguía. Y se trajeron. Porque sabes quién quería llegar al espacio y no lo han dicho. Entonces,
yo lo dije, John F. Kennedy.
No, ese cabrón que güey. Hitler quería llegar al espacio, güey. Muchos científicos alemanes se los trajeron los gringos para que siguieran.
Ah, esto, bueno, pero se los trajeron porque sabían de las turbinas. De hecho, los primeros que empezaron con ese pedo fueron los alemanes.
Fueron los marcianos, güey. Y el vato que organizó todo ese rollo le dio gracias al OVNI que habían conocido. Pero bueno, es otra historia. Se trajeron los a los güeyes alemanes estos, porque es tu güey, porque Hitler quería llegar al espacio, es más.
Y después, quería encontrar el Santo Grial y quería la lanza de Longinos. Sí,
pero olvídate de eso, y sí la tuvo la lanza de Longinos.
Sí, pero no le dio el poder, no, tan no. Así es que perdió la guerra.
Ok. Independientemente de eso, güey.
Ahora resulta que la ganó.
Están los planos, güey. Están los planos, están todos los esquemas, güey, que habían hecho, güey, de las naves de campana, güey. Porque el Hitler quería llegar al espacio.
No, quería ganar la guerra.
Papá. Sí, güey. Pero quería todo, güey. Quería llegar al espacio, güey. Por eso cuando
ganó la guerra. Era un medio para todo
lo demás. Para todo lo demás. Entonces.
La guerra es un medio siempre.
Se jalan a toda esta bola de güeyes alemanes. Y empiezan a trabajar en el rollo de las turbinas, de los combustibles y todo ese rollo para llegar a la luna. Todo eso generó un cambio, güey. Un cambio científico en los 60, 70 se empezó a generar un cambio científico a nivel nacional. Que a lo mejor no nos tocó, pues no, güey, porque no, ninguno de los cuatro que estamos aquí habíamos nacido en ese tiempo.
No, pero nos tocaron los frutos de todo.
Ajá, o lo otro.
Ah, pues ahora te estás disfrutando los frutos de que haya llegado
a entrar. Ajá.
Eso.
¿Entonces llegó o no llegó?
No, de que creas que
no. No es.
Son los frutos de que en su momento se haya creído que.
¿Por qué eres capitalista? Porque te dijeron que era lo mejor que había. ¿Por qué? Porque había venido a la luna. Porque tenías carros. Porque tenías televisión abierta. Porque tenías eso. Etcétera. Por eso era lo mejor que podías haber decidido. Pero eso es lo que voy. O sea, no te decían en el otro lado de la historia. Que había güeyes que huían de Estados Unidos porque no les gustaba. Y se fueron a Rusia. Y cruzaron el muro para el otro lado. Ah. Eso es a lo que voy, o sea, sí servía de algo. ¿Por qué? Porque sí llamaba a las masas. El que hubieran llegado a Estados Unidos, que Estados Unidos hubiera sido el primero en llegar a la
la luna.
Sí, pues fuera la potencia.
Exactamente.
Bueno. Bueno. Entonces, quedamos en que algunas teorías de conspiración sí sirven para algo y otras nada más son
leyendas.
Leyendas urbanas.
Así es.